A media luz, con Ayanta Barili.
Y todo media luz, que es un buñuel amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Y con este suave terciopelo empezamos con A Media Luz, queridos amigos. Buenas noches, bienvenidos. Ya sabéis que nos quedamos con todos vosotros hasta las 3 de la mañana. Hoy en A Media Luz entrevistaremos a la escritora Marta Robles para hablar de su nueva novela publicada por Espasa, La chica a la que no supiste amar. Además, como todos los martes, llegan Laura Opazo y Olaya Pose de Dreseos. Pasadas las fiestas familiares vienen las ansiadas y esperadas rebajas, y eso es precisamente de lo que hablaremos hoy. Y después llega Carla de la Ala con sus secretos, con sus rincones, con sus restaurantes y sus exposiciones. Para acabar nuestra sextulia con titulares muy divertidos, las últimas noticias que han salido en la prensa que tengan que ver con la sexualidad. Así es que quedaros con todos nosotros.
Porque eres bien joven.
Buenas noches.
Buenas noches.
Comenzamos ya programa con este viejoven, con la primera efeméride de la noche. Y la verdad es que la barbacoa, pero yo no tengo ni idea de qué es esto, ¿eh?
¿Cómo que no tienes ni idea de qué es esto? ¿La efeméride o qué es esta canción?
Bueno, esta canción me suena porque debe haber sido el hit de algún verano o algo así.
Por favor.
Ya,
pero... Es el hit de los hits.
Ya, pero yo no estoy en ese lugar de los hits. No habito allí.
Entonces, de oídas, no tengo, por
no,
lo menos.
No, sí, de oídas sí, claro, me suena, pero no sé ni quién la toca, ni cuándo, ni por qué. Sobre todo, no sé por qué.
Hoy, las efemérides de hoy son... Hoy nos vamos de cumpleaños. Uh-huh. Las dos efemérides del día van a ser cumpleaños de los artistas que cantan sendas canciones, tanto esta como la que escucharemos un poquito más tarde.
Pero la que escucharemos un poquito más tarde es un poco más elevada o estamos en este nivel.
Pues estamos así. Es que vamos a ver, es que estamos hablando de un... No estamos hablando de un Daddy Yankee, de estos que no te gustan a ti, de reggaetón.
¿Daddy
no,
Yankee? ¿Eso qué quiere decir?
Pues es un señor que canta reggaetón.
Ah, ¿ves? No. ¿Ves? Si es que no...
De esos no estamos hablando, uh-huh. Estamos hablando de la barbacoa que es... ¿Qué decirte? Como la Macarena.
Pajaritos por aquí, pajaritos por allá.
Más o menos.
Pues no tengo ni idea.
Es que no sabría
no
darte
que
una
no
pista.
La tele, ¿eh?
No o sabría sea, darte una pista.
Bueno,
de...
pero evidentemente,
además,
si pones un efeméride así, Alma Espinosa, tendrás que prepararte las pistas.
Pero
porque
es que
está
imposible
claro
darte
que no me
pistas
las sé.
De esto. ¿De quién canta Ayanta Barili la barbacoa?
Pues nada.
Es como...
Te emplazo a dentro de 2 minutitos que te prepare las pistas.
No, te voy a decir, te puedo dar pistas. Es el cantante por excelencia de la canción del verano
no, eso
en
no
España.
Es una pista.
Hombre, bueno.
Ah, la canción de los veranos en general,
sí.
Porque tiene varias.
Sí. Esta es, pues, de las más famosas, pero... Vamos, era... Ahora ya no tanto, pero era raro...
Yo solo escucho
un
música
verano,
clásica en verano.
que invierno. Este señor, que cumple unos años ya considerables, no sacara una canción que fuera pues la revolución del verano.
¿Vosotros lo sabéis? Seguro que vosotros lo sabéis. Yo no sé nada de estas cosas. Nada. Y además me lo dirás y lo olvidaré a los 30 segundos.
Hombre, no creo. Porque te voy a decir el nombre y vas a decir, ¡ah, sí!
Cuéntales lo de mi pin hoy.
¿Qué pin?
El pin de la tarjeta de crédito. O sea, me han cambiado de pin de tarjeta de crédito porque me han traído otra porque había caducado. Y entonces no soy capaz de ir a un cajero y cambiar el pin y volver a poner el pin que tenía antes. Uh-huh. Por lo tanto, tengo este pin que se lo tengo que enviar constantemente a Alma Espinosa.
Así es.
Se lo envío para que quede en el WhatsApp y yo me pueda acordar del pin.
Pero tiene lo pero, claro, hay que hacer una cosa.
Pero aún así se me olvida. Porque no. Además ahora con las tarjetas de crédito que han hecho, que haces pic...
Contactless.
Y el contactless y lo pasas así
pero
la mayoría
lo
de las veces...
puedes hasta 20 euros.
Pues, ya, sí, solo hasta 20 euros. Pero la mayoría de las veces lo pasas así. Y entonces se me olvida. Y cada vez tengo que ir a buscar en todos los mensajes que tengo con Alma Espinosa, que son millones.
Pero ¿y por qué no hacemos una cosa, Ayanta Barili? Una cosa sencilla, fácil. Yo sé que a ti te gusta tenerlo en mi conversación.
Es que hoy no he podido pagar al frutero. No he podido pagar. O sea, me he pasado toda la mañana.
Estaría muy bien
que... Le debo dinero a todo el barrio.
Es una amorosa. Estaría muy bien que pusiéramos... cuando me envías el pin a mi...
En favoritos.
Bueno, ya no en favoritos, que también podrías poner la palabra pin al lado del numerito.
No, porque si me roban el móvil y buscan, ven pin.
Hombre, si te roban el móvil, lo primero que vamos a hacer es bloquearlo y no van a ver nada. Lo segundo es que tienes un código para entrar y es muy difícil que entren en el móvil. Y lo tercero, no creo que vayan a la conversación de Alma Espinosa
bueno,
a poner
pues en
pin.
Lugar de hablar tanto y de ponerme efemérides que no me interesan nada,
te interesa.
Podrías ponerme el pin, esto, arreglarme el tema del pin. Porque yo entre los pim, los pum, los packs, los pokes, los no sé cuántos y tal, me estoy volviendo loca,
ay,
señores.
Mío,
esto, yo me estoy volviendo
estás
loca. ¿Quién es el resultado
más
mayor?
Mayor.
¿Cuál es el resultado? No, porque me cachondeo
mucho
de mí misma.
Más mayor.
¿Cuál es el resultado de...? Bueno, no me diréis... O sea, alguien que me está escuchando que es normal vivir con todas estas contraseñas. O sea, es que parece que estamos en el fortín de la baúl de los secretos, vamos.
Ayanta Barili.
¿Qué?
Hoy cumple.
¿Qué?
80 años. Jordi Damm.
Jordi Damm. Pues me suena vagamente. Bu, ya.
No, pero bu continuado,
sí.
Además.
Bu continuado. Pues, ¿qué se le va a hacer?
La barbacoa. La barbacoa.
Es muy fea esta canción.
Por favor, es una canción del verano.
Es
¿qué
muy
esperas?
Fea,
¿qué,
no,
qué?
No me gusta. Hola, ya empezamos con todos los sonidos que detesto. Hola, ponme una canción bonita, Amalio.
Don't cry, baby. Don't cry. Baby, dry your eyes and let's be sweethearts again. And oh, 'cause you know I didn't mean to ever treat you so mean. Come on, sweetheart. And let's try it over again. And oh, don't cry, baby. Don't cry. Dry your eyes. And let's be sweethearts again. You know I didn't mean to ever
Don't Cry Baby de Etta James, y os presento a Marta Robles, que es licenciada en Ciencias de la Información. Comenzó su carrera profesional en la revista Tiempo y desde entonces nunca ha dejado de colaborar en distintas publicaciones. Entre sus numerosos premios cabe destacar el TP de Oro, dos Antenas de Oro, dos de Plata, el Woman de Oro, el Premio Nacional de Comunicación o el Premio PR a la periodista más querida de Madrid, además del Premio Fernando Lara de novela. Hoy viene para hablarnos sobre su nueva novela, La chica a la que no supiste amar, editada por Espasa. Buenas noches, Marta, bienvenida.
Buenas noches, qué gusto estar contigo,
pues
Ayanta,
sí,
querida.
Sí, sí, además empezamos bien con esta canción porque vamos a hablar de tu libro, La chica a la que no supiste amar, que está editado por Espasa, que se acaba de publicar ahora mismo y que además tiene banda sonora, que es la que estamos escuchando, ¿no?
Sí, esta canción es Faith into You, de Maisie Starr, y esta voz maravillosa, espectacular, es de Hope Sandoval, que a mí me bueno, es que todavía me abre los poros de la piel. Sí, la música es muy importante en La chica a la que no supiste amar. Es el bálsamo para todas las heridas que tiene el detective Roures.
Bueno, el detective Roures, que ya es un señor que convive contigo, es el tercer libro sobre con un protagonista masculino, este hombre del que te enamoras, ¿no? Porque yo, la verdad, es que sí, o sea, es que es un detective que tiene parte de los elementos habituales de la novela negra del detective, así, pues ya un poco cascao y tal. Sí, pero no, porque por otra parte, pues claro, le describes como un tipo guapetón, así en forma, a pesar de que no puede competir con la jueza, con Carlota, ¿no? Y bueno, y que tiene esa sensibilidad que le lleva a luchar por esta historia que cuentas, ¿no?
Tiene varias cosas este hombre. Es verdad que es un tipo lleno de cicatrices, él es un ex reportero de guerra, ha visto lo peor y lo mejor del ser humano, pero casi siempre lo peor. Es un tipo que tiene mucho de qué arrepentirse y lo lleva en la mochila. Y al mismo tiempo es un tipo que reconoce sus errores, y eso sí que es muy heroico, porque en realidad tú sabes que reconocer los errores es muy complicado en la vida. Y luego, aparte, es un tipo muy empático con toda la gente, porque como no juzga, como sabe que entre el blanco y el negro hay infinitas tonalidades de gris, que nadie es tan bueno ni tan malo como cuenta, pues entonces es muy empático. Y luego tiene eso que decía Shakespeare, que es esa capacidad de compasión que hace que no nos volvamos monstruos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Es un tipo muy curioso. Y tiene otra cosa más fundamental, y es que se lleva muy bien con las mujeres porque sabe escucharlas. Y no hay nada más seductor en la vida que escuchar.
Sí, desde luego, y además no es tan común, ¿no?
O no, sea que para nada.
Es casi algo extraordinario, ¿no? Roures, en este caso, se enfrenta a una situación dificilísima, ¿no? Al caso de una mujer, una prostituta nigeriana, a la trata, que es pues uno de yo creo que de los grandes temas, de los temas más dolorosos a los que nos enfrentamos ahora, ¿no? Como sociedad avanzada en nuestro país, y no solo en nuestro país, ¿no? Porque España es así un puerto donde recalan pues muchísimas de estas mujeres que vienen de diferentes partes del mundo. Yo entrevisté, y además la nombras en el libro, a Mabel Lozano en diversas ocasiones por su libro,
El Proxeneta. Y, del que yo fui editora.
Claro, claro, uh-huh. Lo sé. Y por su labor
excepcional
en relación al tema de la trata, ¿no? Y yo la verdad es que fue la primera vez que entré más en contacto con, que no fuera por leerlo en los periódicos, con esta situación. Tú aquí lo abordas totalmente, ¿no? Construyes toda una historia alrededor de la trata, de esta chica, del detective Roures, de una persona que está directamente, no, es que no quiero contar tampoco mucho, pero que está directamente implicada en que conoce a esta mujer. Historias de vudú, además, que son muy, muy inquietantes, ¿no? Cosas que vienen de otras culturas y que aquí pues desconocemos. Nos dan un yuyu espantoso, pero desconocemos, en fin, una mezcla de circunstancias y de situaciones culturalmente diferentes que son muy, muy terribles, ¿no? De leer, y al mismo tiempo, lo digo, o sea, no sé, uno no puede parar, porque yo empecé a leerlo hace 3 días y hasta que no lo terminé no pude pensar en otra cosa.
Fíjate, hace como 10 años yo estuve tentada a escribir una novela sobre la trata y de hecho Mabel y yo somos muy amigas, somos hermanas y ella lleva pues, yo qué sé, 12, 13, 14, 15 años trabajando en el mundo de la trata y entonces yo he seguido su trabajo muy, muy de cerca porque somos muy, muy cercanas, muy amigas y muy hermanas. Y entonces en un momento dado, hace 10 años, decidí escribir una novela sobre la trata y de hecho ella y Rocío Mora, que está a la cabeza de la Fundación APRAM, que se dedica a rehabilitar y reinsertar a las víctimas de trata, y hace un trabajo excepcional también, me presentaron a una víctima de trata. Y entonces Mabel, que es entusiasta,
luchadora,
estupenda y tal y cual, me dijo, no, porque ahora lo que hace falta son testimonios reales, cosas reales, no que sea de ficción y tal y cual. Y entonces me frenó la idea y decidí que esperaría al momento en el que quisiera escribir una historia de ficción sobre la trata. Pasan muchos años, Mabel hace muchísimos trabajos que yo sigo al detalle precisamente por nuestra amistad y en un momento determinado pues a Mabel le llega ese contacto con el proxeneta y soy yo la que la empujo a escribir ese libro, la llevo de la mano al editor y al final me pongo yo de editora en ese libro y gracias a lo que escribe Mabel aprendo muchísimo. Claro. Y es el momento en el que decido, tengo que hacer una novela sobre la trata, porque tengo la sensación de que muchas veces nos llegan infinidad de informaciones a través de los informativos, de documentales y tal, que nos dejan fríos, porque estamos tan acostumbrados a que nos lleguen todas esas imágenes, que a menos que de pronto haya un personaje que nos cale y que nos llegue hasta los huesos, no le prestamos atención. Entonces decido escribir esta novela, que no es una novela exactamente sobre la trata, es una novela que incluye un caso de trata y sobre todo fijarme en el escalón más bajo de la trata, que son las mujeres nigerianas prostituidas que llegan desde Benín hasta Madrid después de un viaje
espantoso. Sí, lo relatas, ¿no? Ese viaje, sí.
Ese viaje que puede durar 3 meses o puede durar 3 años y que es escalofriante.
Y que además puedes no llegar a destino.
Y puedes no llegar, desde luego, puedes no llegar. Te puede pasar absolutamente de todo. Es un viaje que además no he recreado de manera periodística, lo he recreado de manera muy literaria, ya lo has visto. Porque simplemente lo que quería era que el lector se empapase de lo que sucede en esa historia, pero que no fuera una cosa informativa, sino que fuera una cosa emocional. Y yo creo que eso es lo que queda en la novela con la historia de Blessing, que es esa mujer prostituida nigeriana a la que en el primer capítulo, que es muy impactante, le pegan un tiro por convertirse en mercancía defectuosa.
¿Podemos decir por qué?
No. Sí, claro que sí.
Una mercancía defectuosa porque esta mujer, que es un cañón de mujer, una belleza impresionante, pues tiene un cáncer de mama, ¿no? ¿Qué pasa con esas mujeres cuando ya son, como bien dices, mercancía defectuosa, entre comillas? Que, claro, una mujer con un cáncer de mama necesita una operación, necesita un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, de lo que sea, eso resulta carísimo y entonces pues ya no sirve de nada, ¿no?
Bueno, es que no tiene pechos.
No tiene
pechos. Entonces no tiene
pechos
y para la prostitución no les vale.
Sí, pero tampoco se lo reconstruyen, quiero decir, que es que ni siquiera se plantean la posibilidad.
Pero es que tú fíjate que nosotros cuando hablamos de las mujeres esclavizadas, prostituidas, que sabemos que están en nuestro país, que sabemos que están detrás de todos esos clubes con lucecitas de colores, Ni siquiera pensamos una sola vez que se pueden poner enfermas, pero no enfermas de un catarro, enfermas muy enfermas, enfermas
bueno,
de un cáncer de mama.
En infecciones de transmisión sexual, en ese tipo de
pero
cosas,
nada más.
Pero nada más, sí, como si no...
Pero parece que no tienen hígado, que no tienen bazo, que no pueden tener un cáncer de mama, y tienen todo, como todas las demás, evidentemente. Y bueno, a mí me parecía que era muy importante construir una historia emocional para que hubiera una empatía importante con estas personas, ¿no? Para que hubiera eso, es que, insisto, ¿no? Es esto shakespeariano, esto de Ricardo III, esto de Gloucester que aparece en la novela, que es que cuando uno no tiene compasión se convierte en un monstruo, ¿no? Y eso es lo que le pasa a los proxenetas, por eso son capaces de tanta crueldad. Y eso es lo que nos pasa a nosotros algunas veces, que somos cómplices de todo lo que sucede simplemente porque no le prestamos atención.
Porque no le prestamos atención porque no sabemos lo suficiente, ¿no? Porque también nos interesamos, porque hay muchos temas, ¿no? Porque lo dejamos pasar, porque no forma parte de nuestra realidad, porque miramos a otro lado. Yo tengo que reconocer que me ha costado tiempo, porque no tengo una opinión de todo, lógicamente,
claro,
¿no? A veces tendemos a, bueno, pues a hablar un poco de todo y a dar opiniones. Entonces, en relación a la prostitución y a esa diferenciación que se hace entre trata y prostitución, es decir, la prostitución libremente elegida, ¿no? Donde hay esos datos que bailan según las asociaciones. Hay quien dice que el 90%+ es trata. Hay quien dice que no, que es un porcentaje mucho menor, que hay mujeres que se prostituyen libremente. Que bueno, en esa discusión, que además ha sido una discusión que ha llegado incluso a la televisión, quiero decir que se ha hablado...
A la televisión ha llegado, entre otras cosas, porque a los proxenetas les interesa muchísimo que llegue a la televisión... Y les interesa muchísimo,
bueno,
que se regularice.
Bueno, yo he estado escuchando a unos, a otros, incluso se he entrevistado a prostitutas, y he pasado una etapa que decía, bueno, yo, es que menudo, qué confusión moral, ¿no? O sea, qué difícil es tomar una decisión en este sentido, ¿no? Hasta que por fin, bueno, pues ya con todos, después de haber estudiado el asunto, dicen, no, bueno, de ninguna manera, y siendo mujer, todavía menos. O sea, es algo que me resulta inconcebible. Pero la verdad es que leyendo tu libro es muy interesante la doblez, ¿no? La doblez a la que estamos sometidos todos, ¿no? Porque al final eso es lo que interesa de un relato de la vida, pero de una historia de ficción también, ¿no? El hecho de que Roures mismo haya tenido experiencias al respecto.
Exacto. A mí una
o
de
que
las
su horas... amigo tenga una doble vida inimaginable, ¿no? O
y
sea
que diga que va a un prostíbulo porque no,
claro,
tiene sexo en casa, ¿no?
Claro, pero
que
es, eso
que como le dice
forma
la jueza,
parte de, dice Shakespeare, eso. Es,
exacto,
eso
exacto.
Es el ser humano, ¿no?
Exacto, pero fíjate lo que le dice la jueza, ¿no? Cuando dice, bueno, no, es que yo tengo que irme a un burdel porque tengo sexo en casa, dice la jueza, hombre.
Sí.
Esa es la excusa,
esa es la gran
más
excusa
vieja del mundo, sí, la de mi mujer no me comprende, por eso estoy aquí contigo, ¿no?
Y en cualquier caso las mujeres no nos vamos a burdeles porque no tenemos sexo en
eso
casa.
Eso es. No, pero de todo modos es esa, o sea, yo creo, a mí me parecía muy importante hacer una reflexión sobre los puteros y que esa reflexión la hiciera un hombre, porque yo tengo una sensación de que muchas veces las mujeres entre nosotras nos lo contamos todo lo que nos pasa a nosotras, ¿no? Nosotras tal, las mujeres maltratadas que tenemos entre nuestro círculo,
sí,
las mujeres prostituidas, las prostitutas, el no sé qué, todo lo que quieras, pero nos lo contamos entre nosotras y está muy bien que sea la visión de un hombre. En este caso quería poner a Roures a reflexionar sobre eso. Y además a un Roures cargado de arrepentimiento, de incomodidad, porque él había tenido sexo con prostitutas en la guerra hace muchos años, cuando todavía estas cosas se valoraban de otra manera, ¿no? Entonces me parecía que eso era importante para mover a las personas cuando leyeran la propia historia.
Y eso forma parte de la realidad, porque bueno, hay tanta gente que va con prostitutas,
bueno,
que y, o
bueno,
sea que están a nuestro, no es algo extraño,
¿no?
Lo que
no
pasa es que no lo cuentan, ¿no? Esta es la en cuanto al lenguaje, Marta, volviendo así a lo estrictamente literario, claro, es todo un mundo, ¿no? Escribir una novela de este género, pues hay que utilizar, es un estilo absolutamente descarnado, donde hay que huir de toda cursilería, obviamente, cursilería entre comillas, donde se utilizan palabrotas, donde hay escenas de sexo, por cierto, muy bien escritas, que son muy, muy fuertes también, ¿no? Muy, muy realistas, en fin, donde pues una intenta acercarse a la realidad. Que no es precisamente elegante, ¿no? Pero sin embargo, es un lenguaje, ¿no? Es todo un lenguaje en el que te tienes que meter.
Cuando me hablas de las escenas de sexo, es algo que yo aprendí y es muy sorprendente porque tú sabes que hay un concurso de escenas de sexo anual en Reino Unido que recoge las peores escenas de sexo de la literatura.
Es que son terribles. Bueno, en literatura y en cine. Se ha hecho tanto ya también.
Bueno, se ha hecho tanto.
¿Qué más se puede añadir?
Pero es que hay algunas que son verdaderamente patéticas, sí. Entonces, pero no son de escritores noveles ni de escritores bisoños, o sea, no son, es que ha estado Blair, ha estado Philip Roth de finalista, ha estado Murakami, te quiero decir que grandes escritores que les costaba mucho escribir escenas de sexo. A mí diré, aunque suene como suene, que el sexo se me da bien, entre comillas, se me da bien y se me ha ido dando mejor según he ido escribiendo.
Es que hay un problema con las palabras al escribir
de sexo. Pero en la escena de sexo tienes que elegir las palabras muy bien, porque creo que hay determinadas palabras que, sobre todo a las mujeres, nos provocan rechazo. Si esto, me da como asco. Entonces, no puedes quedarte ñoño ni puedes pasarte de soez. Hay una línea finísima y entonces el equilibrio es muy, muy complicado. Y yo creo que las escenas están muy equilibradas y que son escenas que están bien. O sea, que ni siquiera alguna que es muy inesperada te provoca rechazo, no te provoca rechazo en absoluto, es parte como de la vida, parte de tu vida, de la mía y parte de la propia narración. Y están puestas porque realmente creo que aportan mucho al propio libro y porque al final Eros y Tanatos y el género negro tiene mucho...
Bueno, es que el erotismo es muy importante en este libro, claro. Sí. O sea, al fin y al cabo estás hablando...
De un mundo
que tiene que ver con el erotismo, claro, es que es así, ¿no?
Desde luego, en esta novela ya sabes que se recogen tres historias, o sea, por una parte hay una historia de la trata, ahí está la historia de Blessing, de esa chica nigeriana a la que asesinan y bueno que tenía un amarre de vudú y que ese amarre de vudú le pilla por sorpresa a la persona que tiene una relación con ella, que es el amigo de Roures y que está aterrado porque le pueda pasar a él lo mismo que le ha pasado a esta chica. Y luego hay otras dos historias, una historia de infidelidad y una historia de tráfico de pastillas adulteradas que protagoniza un chico bien y tal. Y es muy curioso porque van apareciendo muchos personajes que se meten en la propia piel de Roures, que es el que reflexiona sobre todas estas cosas, porque mientras está con un caso y está con el otro, pues lleva en la piel el dolor de esta chica que le acompaña a lo largo de toda la narración. Y lleva al mismo tiempo pues todas las sorpresas que le producen todos esos personajes que aparecen y desaparecen y que yo creo que tocan también mucho al lector, ¿no?
¿Cómo surgió Roures en ti? ¿Cómo surgió este hombre?
Pues es una cosa muy sorprendente. Yo es que ni siquiera pensaba en escribir una novela negra, pero un día hablando con unos amigos míos, corresponsales que habían sido reporteros de guerras, yo tengo muchos amigos que han sido reporteros de guerra, alguno ha muerto incluso, como Ricardo Ortega, y bueno, siempre me contaban la realidad desde otro punto de vista y me llamaba mucho la atención. Entonces un día, hablando con uno de ellos, pues me estaba contando sus peripecias y llegó una amiga mía, que es la jefa de prensa de Chanel, y me trajo un pequeño perfume de violetas que yo relacioné como con una especie de mujer fatal, por así decir, una mujer fatal. Y a partir de ahí, a partir de esos dos datos, de esa historia que me estaba contando uno y que me estaba contando otro en la misma mesa, me surgió la idea de hacer un detective que fuera un excorresponsal de guerra que investigara sobre esa mujer fatal o sobre esas circunstancias. Y entonces hablé con mucha gente. En el primer libro, en A menos de 5 centímetros, hablé muchísimo con Arturo Pérez Reverte, que es muy amigo, le tengo muchísimo cariño, pero hablé con John Sistiaga, hablé con Alfonso Rojo, hablé con Ricardo Medina, hablé con un montón de compañeros míos que han estado en todas las guerras. Y entonces, a partir de ahí, construí un personaje. Yo quería construir un personaje que fuera un tipo que no juzgara, un tipo que hubiera estado en el límite de las cosas, en el abismo total, en ese sitio en el que tú que eres buenísima te puedes convertir en malísima, u otra persona que es malísima se puede convertir de pronto en
medianamente
aceptable, sí. O incluso tiene un rasgo heroico. Es que nunca se sabe lo que pasa en esas situaciones límites. Y entonces me gustaba que fuera un tipo así. Y un tipo con muchas circunstancias, un tipo que no quería tener hijos, un tipo tocado por sus arrepentimientos, un tipo que no había podido ser tan bueno como quería en distintas ocasiones, y que todo eso le enfrentaba a sus casos con una humanidad de la que muchas veces carecemos, ¿no? Y así surgió Roures. Y Roures ha crecido muchísimo en esta novela. O sea, en esta novela me hace mucha gracia porque los hombres se sienten muy identificados con Roures y a las mujeres les encanta.
Eso me encanta porque yo sí estoy harta de una pregunta que hacen siempre los periodistas que me pone frenética, es eso de la literatura para mujeres y todo este rollo y tal, que no lo soporto ya. Pero sí te quería preguntar, porque precisamente me imagino que ese es el efecto, ¿no? O sea, que es un personaje que tiene una entidad tan fuerte que enamora a las mujeres y los hombres se pueden sentir absolutamente identificados. Pero tú como escritora, ¿qué dificultades has encontrado para meterte en la piel de un personaje masculino, ¿no? O sea, que no deja de ser el paradigma de lo varonil,
desde
al fin y al cabo, ¿no?
Desde luego, lo es, porque además es que Roures lo es. Sí. Lo es en todo, en el sexo, en la vida, en sus arrebatos, en todo, ¿no? Para mí era un reto total. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué no has hecho una mujer detective? Y tal y cual. Digo, pues no tenía ganas. Yo había hecho muchos personajes femeninos antes de Roures.
Claro, claro.
Y tenía muchas ganas.
Escritores, oye, eso no cabe duda. Flaubert escribió Madame Bovary,
así
¿no?
Es.
O sea, que tú puedes escribir perfectamente. Pero sí me interesa saber, porque el varón no deja de ser para una mujer un enigma y viceversa.
Desde luego, bueno, yo debo decir que sí. me van a llamar cualquier cosa, pero creo que para nosotras son menos enigma los varones que nosotras para ellos. Eso es lo que yo he creído, siempre, y sin embargo ellos a lo largo de la historia se han atrevido a describir nuestros
sin
sentimientos.
Ningún problema, y lo han hecho muy bien.
Unas veces muy bien y otras veces regular,
sí,
y algunas veces incluso mal.
Sí, pero cuando lo han hecho
maravillosamente. Sí. Bueno, el caso es que para mí era un reto y me gustaba mucho la idea de meterme en la piel de un varón y además me sentía bastante cómoda. Es curioso, pero me sentía bastante cómoda. No sé si será por mi trayectoria vital, por cómo ha sido mi vida, pero me sentía bastante cómoda. Hay una cosa que dice Siri Hasbet, que es una mujer la que yo admiro muchísimo y que me gusta una barbaridad, que aparte de que no hay literatura femenina o masculina, que siempre hay literatura buena o mala y se acabó, ella dice que no hay literatura femenina o masculina, pero sí hay novelas que son femeninas o masculinas independientemente del sexo de quien las escribe. Uh-huh. Y yo creo que esta novela, por ejemplo, es una novela bastante masculina, aunque la haya escrito yo, que soy una mujer, ¿no? Entonces, me hace gracia porque lo he descubierto a través de Siri Hasbet, que tiene una visión que a mí me entusiasma. Escribir en la piel de un hombre te obliga a no despistarte ni un segundo. Porque hay en algunos momentos que te apetece sacar otra parte de ti y la tienes que contener. Y a mí el ejercicio de contención en la literatura me parece extraordinario. Me parece que es muy importante para que los libros crezcan y para que el lector de verdad sienta que lo que está leyendo es le pertenece a los personajes y no al escritor. Y yo creo que eso es importante. Y yo he tratado de hacerlo y espero haberlo conseguido. pero.
Marta, has tenido un recorrido profesional apabullante. Has hecho prácticamente todo, pero yo te quería preguntar cuándo aparece la escritora de una manera tan consistente, ¿no? Como en los últimos años. Si siempre lo has sabido o si es algo que poco a poco ha ido sacando las orejas.
O sea, yo tengo 16 libros. Tengo 16 libros. Empecé a publicar en el año 91. Primero empecé con la no ficción porque yo soy una persona muy insegura y me costaba mucho trabajo algo que para mí era lo más fundamental en mi vida, que era la literatura y la lectura en definitiva, pues acometerla de esa manera. Entonces empecé con la no ficción, que era el pan nuestro de cada día, era mi quehacer diario, ¿no? Pero yo llevo escribiendo toda la vida, toda la vida. Los primeros versos que escribí tenía 5 años cuando los escribí.
¿Así,
Sí. Sí, además, no te los voy a decir, pero me acuerdo de ellos, luego te los digo. Pero es que tiene su gracia. Escribí mi primera novela cuando tenía 16 años. Y cuando era pequeña lo único que quería ser es escritora. Es más, yo empecé a ser periodista, o sea, yo me estudié la carrera de periodismo porque tenía un novio que decía que tenía mucha capacidad para la comunicación. Pero en realidad yo quería estudiar filosofía pura, que era lo que me gustaba de verdad y tal. Dijo, no, porque tienes mucha capacidad para la comunicación. Y me metí en periodismo. Sí que es verdad que desde el mismo momento en el que me metí en la carrera, se me metió el periodismo en las venas y nunca más ha salido. Y que aunque haya un día en el que yo solo escriba y ya no ejerza como periodista, que es probable que llegue, nunca dejaré de ser periodista. Porque para mí ser periodista va más allá de escribir o de contar historias. Es un ansia, un anhelo de cambiar el mundo, de volverlo mejor. Lo que pasa es que muchas veces no se contempla, pero eso es lo que yo aprendí estudiando la carrera de periodismo y que no se me va a ir jamás.
¿Cómo escribes?
Pues escribo como puedo.
Muy bien.
Vamos a ver, yo...
No, ahí estamos todos.
A mí me gustaría contar otra historia, pero en realidad yo tengo una familia enorme. Yo soy una mujer recasada, tengo hijos de mi marido, mis hijos, nuestros hijos. Tengo gente que pasa por mi casa constantemente y salvo en verano, que es cuando sí tengo un horario muy riguroso, en el resto es que escribo pues después de tomarme un café contigo o mientras te espero aquí en el estudio. Escribo constantemente a todas horas y como puedo. Y hay una cosa que me ha enseñado el periodismo, por haber estado trabajando en redacciones muy grandes, y es abstraerme de todo, con lo cual puedo escribir en cualquier sitio. Pero sí que es cierto que cuando estoy escribiendo una novela necesito escribir al menos 6 horas al día.
¿6 horas al día? Y sacas 6 horas al día.
Pero aunque no
Qué
duerma.
Suertuda.
Aunque no duerma, ¿eh? Así me va. Así me va.
Que no duermes, pero no dormir es buenísimo para la salud, se te ve guapísima.
Bueno, tú sí que estás guapísima, yo no sé. Pero mira, de esta novela, por ejemplo, hay esta novela que ha sido una historia tan fuerte para mí, ¿no? Que ha habido tantas cosas, este recorrido que yo he tenido que hacer por todo el tema de la trata y la prostitución, o todo este universo masculino que he tenido que recrear, toda esta reflexión brutal sobre los puteros, que es algo que parece que no podemos ni mencionar, a mí me enriquece tanto. Que realmente me merece muchísimo la pena. Para mí escribir es el mismo bálsamo que para Roures la música, ¿no? Yo necesito, igual que Roures, necesito la música y la lectura y también la escritura para vivir.
Pues nada, ya con esto ya nos podemos ir. La chica a la que no supiste amar, Marta Robles, está editado en Espasa, pues una lectura muy, muy recomendable.
Gracias.
Me ha encantado. Enhorabuena, Marta, y hasta siempre.
Muchísimas gracias, Ayanta. Un abrazo.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti bailando yo en el polo. Oh, probemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin
separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines. Corazón con corazón en un solo salón, dos bailarines.
Es que Amalio pretende que interrumpamos a Amalia, digo Alma, esta obra maestra de la canción, oh, Bailar maravilla. Pegados, de Sergio Dalma.
¿Con la que quedamos segundos en Eurovisión?
Pues no segundos, tendríamos que haber ganado, vamos, o sea...
¿Segundos o terceros? Sí,
este
segundos.
Está dentro de los temazos absolutamente horteras que son irresistibles.
Es una maravilla.
Sí, es como la de... Otra que la de Enrique Iglesias, esa...
Ah, es una experiencia religiosa.
Estamos dentro de esa categoría.
Es como, claro, es el... Yo creo que esto lo hemos comentado alguna vez. Sergio Dalma es el Eros Ramazzotti español.
Sí, completamente. Completamente. De hecho, yo creo que...
Bebe de
Eros Ramazzotti, ¿no?
Bueno...
Lo que pasa es que, fíjate que a mí la voz de Eros Ramazzotti me resulta un poco cargante porque es muy, muy así. Me gusta más la de Sergio Dalma, en realidad, ¿eh?
Sergio Dalma. Y ahora, ojo Sergio Dalma.
Está en un revival,
¿ojo?
¿No? ¿Qué?
Ojo Sergio Dalma.
Nos está viniendo
levantando pasiones.
¿Por qué? ¿Qué está haciendo?
Bueno, pues por él mismo en sí. Es decir, hay mucha gente de generaciones más jóvenes que está... conociendo, descubriendo a Sergio Dalma, porque no conocían al Sergio Dalma cantante, y está teniendo un público así, pues jovencito, muy interesante, porque es que está muy guapote Sergio Dalma.
Hombre, sí, es un hombre muy guapo y con la edad más.
Pero claro, o sea, es lo que te digo, que antes, bueno, pues levantaba sus pasiones, evidentemente tenía todas las mujeres locas en los conciertos, además yo me acuerdo de imágenes de los conciertos, de todas dándolo todo.
Era un poco como con Alejandro Sanz, sí, también. En la época de Niño Guapo de Alejandro Sanz, justamente, también era la locura.
Bueno,
¿no?
Es que además vi un documental de Alejandro Sanz, no sé dónde estaba ese documental, no sé si en Amazon Prime, no recuerdo muy bien, que contaba un poco, bueno, pues toda su trayectoria y demás, y entonces ponían imágenes de firmas de discos donde, bueno, multitud de chicas normalmente desmayándose.
Bueno, pero es que.
Y lo tenían que sacar, escoltado entre. Es que 10, cuando
yo
14...
tenía 20 años, Alejandro Sanz, que yo creo que somos más o menos de la misma quinta.
Sí, bueno, yo creo. Además, hace. Bueno, en el 2019, a finales de 2019, cumplió 50
pues
años.
Pues eso, somos de la misma quinta, estaba arrasando en un nivel de. Ya de. Pues de estadios, vamos.
Sí, bueno, claro.
Sí, sí.
Pero las tenía todas locas. Pues Sergio Dalma también. Y ahora es que Sergio Dalma está en ese puntito de madurito, canoso, interesante.
¿Nos gusta más cómo ha envejecido Sergio Dalma que Alejandro Sanz? No. Nos gusta también Alejandro Sanz.
Ojo, Alejandro Sanz también.
Nos gustan todos.
Claro,
si es que...
¿Para qué poner barreras a
No, Alma? Hombre, no, con los pocos que hay, que están bien.
Claro,
¿no?
No,
bueno, Alma, tontería. Que parece que es el mundo today, pero no.
Aquí también te vas a encontrar algunos que merecen la pena. Benidorm quiere ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Convencidos de que merece la pena que todos lo disfruten y que tiene todo lo que tiene que tener una ciudad para ser Patrimonio Nacional o Internacional, un grupo de expertos trabaja para demostrar a la UNESCO que Benidorm merece ser Patrimonio de la Humanidad.
Runners sufren ataques de mirlos en Chicago. Y esto no es la primera vez que pasa a los pobres runners y corredores del mundo.
Cada verano en el Parque Lincoln de Chicago, los runners y los mirlos de alas rojas se enzarzan en una pelea por defender el territorio. Es la versión fitness de los pájaros de Hitchcock. Mientras unos solo pretenden defender sus nidos de posibles depredadores, los otros generan un conflicto inesperado con la contaminación visual de su ropa deportiva.
Un joven denuncia a Utah por impedirle ser polígamo para casarse con su portátil.
Chris Sevier es un joven de Utah que adora la informática hasta tal punto que decidió que quería casarse con su ordenador portátil. Sin embargo, la ley dice que esto no es posible, motivo por el cual Sevier demandó al gobierno de Utah, el estado donde vive, para conseguir su objetivo.
Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Yes, you're lovely, with your smile so warm, and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you, and the way you look tonight, with each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose, it touches my foolish heart. That breathless charm, won't you please arrange it, 'cause I love you just the way you look to
tearing my fear apart. And your laugh, well, it wrinkles your nose. It touches my foolish heart. That breathless charm, won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Y
vamos ya con Moda en Onda y una invitada muy especial. Y vamos ya con Moda en Onda, recuperamos aquí el grupo que éramos antes de las Navidades, que con estas vacaciones se descabala un poco todo. Laura, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida Olaya.
Buenas noches.
Y además, invitada, Cristina Ortega Álvarez. Buenas noches.
Buenas noches.
La presentamos, empresaria, esteta, historiadora, costumbrista y coleccionista. Me encanta esto, parece como un poema, sí, o un micro relato, ¿no? Cabe de todo ahí. Y además, propietaria de Amores Eternos, que es una tienda vintage, y Amores Eternos Estudio. Bueno, ya nos contarás.
Sí, vale.
Lo de los Amores Eternos está en Madrid, me imagino.
Sí,
está vale.
En Malasaña.
Bueno, en Malasaña, vale. Ah, a lo mejor sé cuál es, incluso.
Sí.
Ahora me he tenido así como una visión. Pero antes vamos con las rebajas, ¿no? Que uh-huh. Es el tema de estos
también,
días
sí.
Y el tema de esta noche. Yo salgo despavorida de las.
O sea, tú sales despavorida, pero hay gente que sale en tromba.
No, por
a
eso.
Comprar.
Ellos salen en tromba y yo me retiro, o sea, como las tortugas, para no ver la tromba, ¿no?
No, totalmente.
Sí. ¿Cómo es el asunto?
Pues os queremos contar un poco de dónde vienen las rebajas, ¿no? Que sí que es verdad que a día de hoy las rebajas son prácticamente todo el año,
sí.
¿No? Entre el Black Friday, Cyber Monday, bueno, que al final...
Pero son rebajas reales, porque hay también mucho cotilleo con este asunto, ¿no? Porque parece ser que al final no es tal, ¿no?
A ver, debería ser tal, ¿no? Porque si tú estás haciendo un descuento, se supone que ese descuento real, ¿no? Sobre un precio que anteriormente existía. Entonces, a nivel legal, deberían ser rebajas. Uh-huh. Lo que pasa es que sí que es verdad, que eso nos lo comentará Laura, que además del concepto de rebajas, ya hay otros conceptos, ¿no? Como el outlet, que cada vez además está
Las liquidaciones.
Las liquidaciones. Entonces, son los conceptos los que varían para intentar justificar un poco esa legalidad, ¿no? Pero realmente, si son rebajas, si hay un descuento sobre un producto, es porque anteriormente tenía que tener... etiquetado un precio mayor, uh-huh. Por lógica, ¿no? El tema es que las rebajas viene desde hace tiempo atrás, realmente. Vienen en Estados Unidos, sobre todo porque a raíz del crack de Wall Street, bueno, 1929, ¿no? Con esa recesión horrible, los americanos de repente se encontraron con una crisis que el 25% de la población estaba sin trabajo, ¿no? Algo inaudito, ¿no? En una potencia, en una megapotencia como Estados Unidos. Y entonces, en varios comercios, ¿no? De por menor, decidieron en conjunto durante una fecha concreta reducir el precio de sus productos, ¿no? Para intentar impulsar un poco la compra.
Y también para sobrevivir ellos, porque me imagino que habría una bajada de compra.
Efectivamente.
¿No?
Además, date cuenta que antes no estaban pensados los locales para almacenar mucha mercancía, ¿no? No tienen como hoy en día, ¿no? Esos volúmenes. Entonces, de repente, también con las crisis lo que sucede es que se acumula mucha cantidad de stock que hay que sacarlo de alguna forma. Entonces empezaron a ver que además es una buena alternativa, ¿no? No solo para solucionar el problema del consumo, sino también a nivel, pues, de gestionar un poco a nivel logístico, ¿no? Y a nivel de stock el producto.
Un poco al hilo de lo que has dicho, almacenar mercancía es súper caro. Yo recuerdo, trabajaba en una firma y teníamos unas plataformas alquiladas por metros cuadrados. Y era carísimo mantener el precio de ese alquiler a lo largo del año, ¿no? Multiplicando ese alquiler por 12, pues al final se nos metía un monto en el presupuesto de marketing brutal. Entonces al final compensaba liquidarlo a un precio irrisorio antes que tenerlo acumulado. Y hay incluso marcas de lujo que incluso por prestigio, para no devaluar tanto sus propios productos, en su momento quemaban todos los excedentes que tenían, ¿no? Una salvajada en realidad.
Bueno, eso se hace también con los libros.
Sí, efectivamente. Sí.
Se hace con todo, me imagino, ¿no?
Sí, es que además no solo ya es el gasto del almacenaje, ¿no? Porque al final tienes que utilizar
un espacio.
Se hace
hasta con la fruta y la verdura.
Bueno, o sea que... por encima que no son... sí. Pero la ropa lo que pasa también es que se deprecia, aunque es un producto que dura muchos más años que la ropa, que la alimentación, se deprecia también. Y luego mantener la ropa, mucho cuidado. O sea, es de las cosas que más polvo acumula. No,
de eso nos va a poder hablar luego Cristina.
Sí. Tú lo sabes bien también, ¿verdad?
Y creo que también el tema de las rebajas viene porque estamos ahora con el fast fashion, que cada 15 días tenemos temporada nueva. Entonces las tiendas sacan lunares y dentro de un mes los lunares están pasados de moda. Entonces tienen que liquidar para sacar cuadros.
Claro, ahora lo
entonces,
que...
vamos muy rápido.
Exacto.
Porque antiguamente había temporada de verano y temporada de invierno. Y ahora es cada 15 días sacan temporada nueva. Sí.
Es lo que comentábamos.
Se pasa de moda.
Sí, lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Incluso en las grandes tiendas, claro. ¿No? Marcas, que es constante.
Constante,
¿no?
Es lo que decíamos, ¿no? 54 días.
Pero pasa en todo. Claro, tienes que pasa en todo, no es solo la ropa. Pasa en el cine, pasa en el teatro, pasa en los libros,
Sí, y
no da tiempo a nada, en realidad, ¿no?
O sea, luego además es como la contracultura, ¿no? De repente ahora el slow fashion, ¿no? Que es como, vamos a ver cómo enseñamos a esta gente, que le estamos diciendo que todo en el momento, ¿no? 54 temporadas en un año y de repente no, vamos al slow fashion, ¿no?
A bajar las revoluciones
un poco.
Va
a ser un bloqueo importante, yo creo que para
la sociedad. ¿Pero esto slow fashion qué es? O sea,
el slow fashion es un poco lo de la sostenibilidad que viene ahora.
Laura
sabe muy bien de esto.
Consumo sostenible, consumo responsable, o sea, pensar qué consumimos, quién está detrás.
Básicamente pensar, que es algo que el consumo de hoy por hoy, hoy en día, nos ha, digamos, robado, porque lo que pretenden es que consumas, compres, prácticamente no pienses, hoy por hoy pagamos con el teléfono. Sí que es una ventaja para el consumidor el hecho de cuando empieza a existir la tarjeta de crédito y hoy por hoy el pago con teléfono, pero lo que se supone que no es una ventaja, en realidad no es una ventaja como tal, es una forma de pagar rápido, casi sin pensar. Si desenvainas rápido del bolso el móvil y pagas, prácticamente no piensas, oye, ¿lo tengo que comprar o no lo tengo que comprar? Antiguamente...
Bueno, y ahora es todavía peor con esto de la tarjeta, que ni siquiera tienes que poner PIN.
No,
el
eso
móvil
ya
lo apoyo
es...
y estoy pagando. Y antaño, por ejemplo, la gente que no tenía tarjeta de crédito, me remonto a principios de siglo pasado, tenía que ir al banco, coger el dinero e ir a pagar. En ese intervalo de tiempo te daba tiempo a pensar, ¿me lo compro o no me lo compro? Pero ahora, bueno, pues cuanto más rapidez haya en un proceso de pago, menos tiempo tienes de pensar realmente si lo necesitas o no lo necesitas, si es un capricho, si es algo... Entonces, bueno, pues el slow fashion lo que demanda sobre todo es que las cosas se cambien de tempo, se ralentice ese tempo y, por supuesto, utilicemos nuestra cabeza y pensemos antes, ¿no?
Es que a mí me parece, lo sigo diciendo, complicado, porque luego por otro lado ves las plataformas online que cada vez están más incipientes, o sea, cada vez hay más. Sí. Y el gran, desde hace unos años, ¿no? El problema que tenían los programadores y estaban siempre ahí intentando mejorar para las empresas era el método de pago, ¿no? Que fuese lo más rápido, las pasarelas de pago, lo más rápido posible. A día de hoy prácticamente cualquier plataforma WordPress que es gratuita ya han avanzado a unos niveles en cuestión de poco tiempo que es que es una pasada, ¿no? La rapidez en prácticamente cualquier tienda online. Entonces, es que, ¿cómo vamos a educar a un consumidor ¿no? para que se lo piense cuando al mismo tiempo le estás dando todas las facilidades para que no lo haga?
Es muy contradictorio.
Es que es muy contradictorio.
Y sobre todo animándole a este ritmo de rebajas, ¿no? Estabas contando la historia de las rebajas. Y sí que es verdad que hoy por hoy... las rebajas tenían es un ciclo, ¿no? Cada final de temporada, de primavera, o sea, perdón,
otoño,
de
primavera, verano, otoño, verano, ¿no?
De repente, pum, rebajas de temporada. Y entonces ahí van las madres con la lista de la compra de, bueno, tengo que comprar dos jerseys a los niños, dos polos para el colegio y tal. Esto era las rebajas, productos que tenían un precio a inicio de temporada y que a final de temporada, obviamente, se rebajaban, ¿no? Luego están, por otro lado, los saldos realmente son rebajas, pero de productos que tienen tara o defecto. Se entiende que es así. Luego, por otro lado, están las liquidaciones, que no se circunscriben exactamente al periodo de rebajas habitual, sino, pues, por ejemplo, una tienda quiere cerrar o quiere liquidar una mercancía concreta, pues entonces a eso se llama liquidación y puede hacerlo, digamos, fuera de temporada. Y por otro lado estarían los outlets, que pueden estar o bien dentro de una tienda al uso corriente que tenga una zona, en este caso Dresios en su momento así lo tenía dispuesto, ¿no? Dentro de la tienda una zona con un apartado de outlet, o directamente ya hay superficies, grandes outlets con zonas comunes, en Madrid podemos encontrar, bueno, en toda España, de Style Outlets, donde podemos encontrar productos de otras temporadas a precios normalmente de partida de un por lo menos 50% en adelante. Entonces, bueno, pues podemos encontrar, digamos, rebajas a lo largo del año, ya no solamente en especies
todos
físicos,
los días,
sino en online. Y luego, además, con toda la venta, incluso que hacemos de particular, a través de plataformas como eBay, Vinted en su momento era Chick-fil-A, Wallapop, también podemos encontrar productos rebajados a lo largo del año, pero de venta entre particular, que ahí yo hace poco hablé con Cristina Bolón por teléfono y tuvimos así como una especie de conversación que fue bastante interesante y que me gustaría que Cristina expusiera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que se puede encontrar, o sea, esto es un poco el contexto del tema de las rebajas que os quería
preguntar. ¿Pero son o no son? O sea, a mí eso es lo que...
Las rebajas son, efectivamente. Son. Estamos en periodo de rebajas.
O sea, ¿realmente te gastas menos dinero o te están engañando?
A ver, cuidado, es la ética, es la ética. Vamos a ver, que otra cosa que quería comentar.
Se la pasan por, claro, ya te digo yo.
Pues eso. Yo que tengo comercio, o sea, sí que pasan.
Está regulado.
Sí que pasan los inspectores de comercio. Entonces, tienes que tener el precio antiguo y el precio nuevo.
Sí, ajá, sí.
Vale, entonces tienes que mantener, no puedes poner un nuevo precio si no mantienes el que tenías antes. Tienes que decir cuándo empiezan, cuándo acaban. O sea, hay una regulación. Madrid, gracias a Dios, desde mi punto de vista está bastante desregulado a nivel comercial. Tenemos libertad de horarios, libertad de periodo de rebaja. Yo las empiezo cuando quiero, cuando acabo. Pero sí que hay una mínima regulación que protege al consumidor. Y esa es de que tienes que tener el precio antiguo y el precio nuevo. Claro. Siempre.
Lo que pasa es que es como todo, ¿eh? También os lo digo, es decir, sí que es verdad que está regulado y de vez en cuando te viene un inspector y te lo revisa, sí. Pero la realidad también es que aquí uno puede hacer un poco lo que quiera, ya sea en función un poco del tipo de comercio que seas, ¿no? Y lo que quieras de alguna forma engañar o no engañar. Yo antes de montar mi tienda, no voy a decir nombres, estuve en otra, ya hace muchos años, y sí que hasta empresas grandes hacen mala praxis. No voy a decir que no, porque yo lo he vivido directamente, ¿no?
¿A qué te refieres?
De temporadas mucho anteriores, ¿vale? Que rotaban entre tiendas en toda España, ¿vale?
O sea, de no poner la ropa de temporada, sino de reciclaje.
No jugar ahí más que con el precio, jugar con el tiempo, ¿no? Que a lo mejor es algo que te dicen que es de la temporada anterior y no, a lo mejor es de 4 o 5 temporadas anteriores.
Sería producto de outlet, mejor dicho.
Efectivamente, y además pues si tiene alguna tara o algún detalle o lo que sea, pues búscalo tú y encuéntralo, ¿sabes? Porque
o sea, ni siquiera te advierten,
entonces cuidado, que yo creo que la mala praxis se hace tanto en grandes, pequeñas y en función de la regulación, lo que queráis, pero al final depende un poco del empresario, ¿no? Y depende un poco de la tienda y la confianza que tenga el consumidor, y también eso le va a dar una reputación, pero yo no me mojo por nadie.
¿Y algún consejo a la hora de irnos de rebajas?
Bueno, pues precisamente lo que hemos hablado hace un momento, mantener un poco la cordura y la cabeza,
sí.
Hacer esa lista de productos que necesitamos para no llegar y dejarnos
sin comprar 40 cosas que no son las que necesitamos.
Y apostar por calidad. Yo siempre digo apostar por calidad, y si realmente queremos algo especial y no nos lo podemos permitir, aprovechemos precisamente los outlets, claro. Este periodo de rebajas para adquirirlo. Y luego también explorar otras formas de consumo, ¿no? O sea, no recurrir a comercios habituales, sino empezar a apostar un poco por prendas vintage. Por eso hemos también invitado
vamos a hablar con Cristina y cuéntanos en qué consiste en estos amores eternos. Me encanta. ¿Cómo lo has llamado?
Mira, pues sí, es una canción de Sabina. ¿Eh? O sea, la gente piensa más romántico, pero es una canción de Sabina. Pues Amores Eternos nace en el 2015, que es cuando yo me retiro de mi otra vida, como yo la llamo. Y empezó como una tienda online de vintage. Que bueno, si queréis definimos aquí el tema sí. Vintage. Vale,
importante.
O sea, que siempre me preguntan mucho, oye, ¿qué diferencia hay entre vintage, segunda mano, retro,
es que es una palabra, etcétera, que está muy utilizada ahora, pero claro, quizá indebidamente, ¿no?
Entonces, va, yo soy muy purista, para empezar, uh-huh, ¿no? O sea, yo soy, Laura lo sabe, tengo ahí mi herencia de economista, entonces soy muy cuadriculada. Entonces, a ver, el vintage se refiere a cuándo está hecho el producto. O sea, no necesariamente es una cosa de segunda mano, ¿vale? Por probabilidad, al ser tan antigua, pues encontramos más productos vintage que están usados, pero no necesariamente están estrenados. Entonces, una prenda para que sea vintage tiene que tener más de 40 años. O sea, ahora mismo los 80 empiezan a ser vintage, uh-huh, ¿vale? Y tiene que tener menos de 80 años, porque si tiene más de 80 años es antigüedad. Hay más puristas que yo todavía que dicen que necesitamos 100 años para que sea antigüedad, ¿vale? Bien. Pero yo, por ejemplo, me quedo
te quedas
con
en
que
los 80 años.
Entre, claro, entonces ahora mismo las prendas vintage son las que son entre los años 40 y los años 80, uh-huh, ¿vale? Entonces, si tiene más de 80 años esa antigüedad, si tiene menos, sería segunda mano si está estrenado, y si no, no ha alcanzado todavía la calidad de vintage, ¿vale? Después también una prenda vintage tiene que definir muy bien la época, ¿vale? O sea, son prendas que te definen que es una década, ¿no? O sea, por corte, por tejido, por colores,
porque
lo que sea.
Porque ves la prenda y directamente
y dices,
piensas,
esto es de los 70, esto es de los 80. Entonces, en Amores Eternos lo que hacemos es, tenemos todo dividido por décadas. O sea, tú entras a la tienda y tienes una burra de los 40, otra de los 50, otra de los 70 y otra de los 80. Y después una de diseñadores, ¿vale? Entonces, pues nada, pues eso es lo que hacemos.
¿Dónde
está? Está en la calle Santa Bárbara número 9, uh-huh, ¿vale? En Malasaña. Y sí, tenemos página web que es amoreseternos.com y ahí tenemos todo también puesto online, ¿vale? Entonces, bueno, pues entonces...
¿A qué crees, Cristina, que se debe este florecimiento en España? Porque hay otros países donde todo lo... Tanto el segunda mano como lo vintage, claro, estaba ya... Yo soy italiana y, bueno, las tiendas vintage en Roma o en Milán estaban muy ya...
Consolidadas. Muy
claro, consolidadas ya, sí, en los años 70, vamos. Sí. Sin embargo, en España ha tardado más en llegar, quizá, ¿no?
A ver, yo que también diferencio... Y también, Laura, lo hemos hablado a veces, a diferencia lo que es el vintage clásico, que digamos que es el trabajo yo de años 60, años 70, años 80, que siempre han existido en Londres, en París, en Nueva York, incluso en Madrid, siempre ha habido las tiendas clásicas con un público determinado, ¿vale? Y después lo que está de moda no es eso. O sea, yo me considero que yo no estoy tan de moda, o sea, no estoy mucho más de moda de lo que podía estar una tienda como la mía hace 20 años, uh-huh, ¿vale? ¿Qué es lo que está de moda ahora? Está de moda como el vintage fast fashion, ¿vale? O sea, está de moda un vintage.
Pues reproducir de moda lo vintage.
No, no, eso sería retro.
Ah, vale, eso es retro.
Las prendas, vale, cuando imitan temporadas pasadas, pero están hechas hoy en día, es retro. ¿Qué es el fast fashion del vintage? O sea, son otro tipo de prendas que son más 80s, más 90s, más 2000s, tema chándal, tema vaqueros, tema camiseta, que tiene un público mucho más joven, ¿vale? Son prendas que quizás no son de tanta calidad por el tipo de prenda que, uh-huh, es, o sea, por la calidad que puede tener un chándalo, un jersey o una camiseta. Entonces, sí que tiene un público que es mucho más joven, son prendas bastante más baratas. Entonces, está muy de moda a nivel moda. Entonces, ¿que esto dure mucho tiempo? No lo sé, porque es una moda. Entonces, yo creo que hay un grupo de tiendas que sí que nos dedicamos a otro tipo de vintage, que son prendas en perfecto estado, que tienen mucha calidad, que te dicen algo, que tienen un estilo, ¿no? Entonces, no creo que estemos más de moda que hace X años.
¿Y cómo consigues este tipo de ropa?
Pues mira, yo, Laura lo sabe también, yo aquí nombro a Laura porque es como estoy... yo trabajo para cine y televisión. Uh-huh. O sea, yo tengo, digamos, tres grupos... O sea, sí, tres grupos, digamos, de ropa, ¿no? O sea, tres. Entonces, yo trabajo desde 1900 hasta 1980. Entonces, yo tengo una colección privada mía que va de 1900 hasta 1940. Entonces, esa la colecciono, la uso para estudio, trabajo con muchos figurinistas de cine en la preparación de las películas, y tengo mucha bibliografía. Entonces, todo eso es antigüedad. Entonces, estoy en un mercado... O sea, es más cerrado, es más caro, es más complicado. Entonces, subastas, particulares que tienen ropa antigua, otras tiendas también antiguas y tal. Entonces, yo viajo muchísimo, ¿vale? O sea, viajo por toda Europa, a veces me voy a Nueva York y bicheo, ¿vale? Entonces, para eso es un mercado y ahí, bueno, voy comprando poco a poco, según voy ganando en un sitio, lo voy invirtiendo en mi colección. Después, a partir de los 40, tengo mi casa de vestuario, que es una casa de alquiler de vestuario para cine, televisión, publicidad. Entonces, ahí tengo muchos años 50, que me voy a Estados Unidos, a muchos mercados y tal. Y después, en la tienda vendo menos piezas de los 50 y 60, porque las amortizo más en cine, y sobre todo 70, 80. Entonces, viajo, compro en otras tiendas, seleccionando, o sea, todo lo que yo tengo está seleccionado por mí, uno a uno, ¿vale? Entonces, es muchísimo trabajo, pero me encanta, ¿vale? Entonces, a veces compro tiendas antiguas que cierran también. O sea, por ejemplo, para la última de Dolor y Gloria, que felicidades a todo el equipo de vestuarios, a quien me está escuchando, que ha sido elegida para los Oscar, me fui a una fábrica cerrada en Tarrasa de Punto a comprar pues todos los pantaloncitos de los niños, las rebequitas y tal. Entonces es un trabajo de investigación, de suerte, porque yo viajo y no sé si voy a encontrar o no voy a encontrar.
Pero y además la angustia de que se acabará, ¿no?
Sí, sí. Por eso...
Claro, esto...
Sí, pero por eso nació... O sea, yo empecé con la web, con plan de, bueno, vamos a experimentar aquí un poco, abrí la tienda y de repente empiezo yo... O sea, de estar día a día, empiezas a ver cosas, los 60 empiezan a faltar. O sea, ya los 50 ya hay muy poquito, sobre todo en Europa hay muy poquito. Los 60 empiezan a faltar. Entonces, ¿qué hago yo? Pues lo guardo y no lo vendo. Por eso te digo que yo en la tienda vendo cada vez menos.
Porque se va a convertir 50 en una antigüedad, 60, además.
Efectivamente,
eso que tiene un valor todavía
efectivamente,
mayor.
Claro. Y porque no hay. Y las prendas muy chulas también, icónicas, de los Manuel Espiñas, estos de los 80, que no hay.
¿Cómo las conservas? A propósito, decíamos antes lo del polvo, pues mira, como uno eso, de los grandes problemas.
Claro, yo tengo un almacén y después tengo un atelier. Y para mí, yo soy muy pequeñita. O sea, aquí en Madrid hay dos grandes casas de vestuario, que son Peris y Cornejo,
sí,
de
sí,
toda
claro,
la vida.
Sí, sí, sí.
Y yo soy la pequeñita. Entonces, para mí, pues con los medios que puedo... O sea, quizás la teoría la tengo, la práctica me gustaría, pues de algún inversor, no hace falta. Pero sí que, pues mira, los vestidos, o sea, la polilla es mi enemigo número uno, ¿vale? Tengo todo, está todo en antipolillas, o sea, creo que me gasto, o sea, casi lo mismo en antipolillas sí, que en ropa. Las prendas, es muy importante las perchas, ¿vale? Sobre todo en las prendas antiguas, porque se desgarran. Tú piensas que hasta los años 60... Todos los tejidos son naturales, son sedas, son algodones, ¿vale? Entonces, son tejidos que se degradan y que se destruyen. Entonces, tienes que tener, o sea, mucho cuidado con que se rasguen.
Yo tengo un vestido años 20 de mi abuela, que además se lo hizo ella misma porque era costurera. Es un vestido negro de estos con el, no sé cómo se dice, la cintura baja, así, sí. Charleston, que es como de seda y está, todo lleno de perlitas negras.
Azabache, seguramente.
Que se caen.
Claro.
O sea, se van desprendiendo.
Se va, claro, claro.
Y es un vestido que me angustia, porque lo tengo metido en una...
Normal, totalmente. Yo para
en una bolsa y
claro.
Se me está deshaciendo, pero claro, no puedo hacer nada.
Yo para este fin de año, claro, yo tengo muchísimos años 20, muchísimos años 30, tengo armarios antiguos, cerrados, es muy importante que no les dé el sol, también, ¿vale? Protegerlos en tela, o sea, a mí los forros de tela son carísimos, algunos los tengo pues de plástico, no me gusta, pero
sí,
hay que hacerlo.
Sí, sí, sí.
Yo este fin de año, como todo el mundo estaba, el cambio de década, y yo me vestía muy normal, y digo, ¿cómo te vas a poner un vestido de años 20? Y todo el mundo convenciéndome, digo, venga, va, me lo puse, se cayó una perlita y enseguida me lo quité, digo, no. O sea, no puedo.
Si está uno
entonces yo soy súper.
¿No?
Claro, sí. Claro, yo sí que tengo muchos amigos que consumen vintage y que se lo ponen. Y les da igual un poco que se destroce, sí. Yo no puedo. O sea, es que soy como súper...
Yo tengo dos preguntas, dos dudas, ¿no? Por ejemplo, antes hablábamos de pequeños consejos para una clienta, ¿no?, que consuma moda. Por ejemplo, ¿cómo reconocer o cómo... Primero, por un lado, que me voy a liar yo sola. ¿Cómo son las rebajas en una tienda de segunda mano, una tienda vintage? ¿Cómo son? ¿Cómo se estipulan? Porque cada producto es diferente a otro. Entonces, bueno, por curiosidad, ¿cómo lo estipulan?
Pues mira, las
los
rebajas,
precios?
Yo realmente... Siempre digo, es una tienda vintage, no hace falta hacer rebajas porque no pasa de moda. Uh-huh. O sea, yo como siempre digo, lo que no se vende este invierno, lo saco el invierno que viene.
Claro.
Entonces, es las rebajas simplemente, en mi
¿Es
caso...
¿Es una cortesía hacia los
no,
clientes?
O sea, no, porque realmente A ver, o sea, o sea, los productos tampoco son tan excesivos, son prendas tan especiales que al final rebajar las 20 euros tampoco te va de eso, ¿no? O sea, entonces ya realmente es como una cosa, o sea, más visión económica de, oye, pues me hace falta, o sea, está todo el mundo en rebajas y si no pongo rebajas ni siquiera van a venir a ver la tienda, ¿no? Entonces yo sí que he puesto rebajas ahora en enero, pero podría no hacerlo. O sea, porque la prenda no pasa de moda. O sea, yo creo que también el tema de rebajas es eso, como vamos cambiando tanto de temporada y quieres liquidar, pero yo, a mí me cuesta tanto conseguir lo que consigo que tampoco necesito liquidar mucho, porque tú piensas que yo compro uno a uno, ¿sabes? No compro por peso, no compro a kilos. Entonces, claro, el coste de la prenda más mi viaje, más lavo todo uno a uno a mano. O sea, lavo todo, lo plancho todo, lo reviso, tengo un acuerdo con un taller de integración del barrio que sí... tiene un bajo mal hecho, lo hacemos. Entonces, claro, tiene un coste tremendo.
Esto me parece interesante que lo destaques, sí. Porque es verdad que hace un tiempo leí un artículo que en El País, que me encantó, y hablaba un poco del prejuicio que hay muchas veces a comprar ropa de segunda mano porque pues se lo ha puesto alguien, o vintage, claro. ¿No? Porque posiblemente alguien se lo ha puesto anteriormente.
Claro.
Y sin embargo, la ropa que está fabricada en fábricas, la ropa que podemos comprar hoy por hoy en cualquier tienda, pues ha sido manipulada por tropecientas mil manos, no, y se aconseja que siempre se lave una vez la hayas comprado.
Pero íbamos a hoteles, que dormimos en sábanas que han sido usadas por muchísima gente, ¿no?
Totalmente.
Lo mismo.
Es lo mismo, o sea, tú al final es como un bloqueo.
Bueno, esto es una cosa muy occidental, ¿eh? Porque que se lo vayan a contar en otros lugares del mundo esto, o sea, que
hay, en fin. Es una tontería. Claro. Por eso también en otros países la segunda mano funciona también, en España no, porque son bloqueos que al final son irracionales, ¿no? Porque es que es lo que decías tú, que es que si estás durmiendo en unas sábanas que, vale, están limpias, igual que la prenda. Además, normalmente... los que nos dedicamos, ¿no?, a la segunda mano o a tratar piezas, ¿no?, de una forma tan especial, tratamos las piezas de una forma muy especial, es decir, la limpieza que tiene, el tratamiento, en las tiendas, cómo lo cuidamos, no es la misma forma que en cualquier otra tienda de fast fashion, ¿no? Porque al final es, bueno, pues con el maquillaje de turno o quien se lo haya puesto con el sudor de turno, te lo llevas a casa. Y en nuestro caso es que nunca va a ser así, porque hay una historia detrás de cada una de esas piezas.
O sea, en mi tienda cada prenda tiene un nombre.
Claro.
O sea, les pongo nombre, o sea, cada una tiene una tarjetita de qué nombre tiene, dónde lo he comprado, de qué año es, le actualizo la talla, porque las tallas son todas diferentes en función de la época o de dónde la he comprado. Entonces son prendas que tienen como una historia detrás, ¿no?
Y tengo una pregunta, porque tú a la hora de seleccionar, normalmente, claro, tú comprarás cosas etiquetadas y no etiquetadas. ¿Eh? ¿Cómo sabes la originalidad o cómo eres capaz de seleccionar? Porque el tacto al final, con los años uno lo va adquiriendo, pero hasta los grandísimos profesionales nos la pueden colar, ¿no? Cuando son tejidos naturales es más difícil, porque normalmente, como no tienen mezclas de composiciones, pues es más fácil, ¿no?, de ver. Pero ¿cómo eres capaz, en caso de que no estén etiquetadas, de saber que esa prenda no es retro, ¿no? No viene de...
Es mucho tiempo y mucha prenda que ya has clasificado. Uh-huh. Entonces ya me es fácil, ¿vale? Pero yo siempre que me preguntan, incluso yo soy muy maestrita y doy clase ahí en la tienda a quien me pregunta, ¿no? Entonces cada década y cada prenda tiene unas características. Por ejemplo, te voy a poner ejemplo porque son muchos, ¿no? Las cremalleras. La cremallera, ¿cuándo se inventó? Los años 30. Empezaron, que fue Chaparel y todo eso, que empezó con la cremallera, y la hicieron de plástico, pero le salió muy mal porque les desteñían los vestidos y abortaron. Entonces hubo ahí un poco de cremallera de plástico, y la primera cremallera que se empezó a utilizar era de metal. Entonces, hasta los años 60 no hay cremalleras de plástico. Entonces, tú cualquier cremallera de metal que veas en un vestido, ya sabes que está entre el año 30 y el año 50. Porque antes no había y después ya son de plástico, ¿vale? Tejidos, poliéster, a partir de los 60. Nylon, que es como el tejido este de ducha, años 50, fue muy típico. Años 40, guerra, no, los vestidos no tienen bajos, porque no había tela, son bajos finitos, no tienen forro, ¿vale? Los acabados, lo que tú decías antes del azabache. O sea, un azabache hasta los 40, ¿vale? O sea... Entonces, los remates, o sea, son como, o sea, además, muchos detallitos, los cortes, ¿vale? Entonces, tú vas viendo, en los 80, por ejemplo, se imitó mucho corte, años 20, con esos con ese talle bajo, vale, con esos bajo, volantes, sí. ¿No? Se imitó esto, que era como muy 30, se imitó en los 80, o sea, los 80 imitó mucho anterior, pero con tejidos 80.
Bueno, yo ahora te voy a dar mucha envidia, porque, Cristina, porque mi madre tenía una tienda vintage, pero absolutamente hippie, o sea, en los años 70, locura total y tal, o sea, que no era esta cosa tan perfeccionista que estás contando tú. Y yo recuerdo de pequeña que nos íbamos al puerto de Génova, porque llegaban cajas, se compraba la ropa por kilos, llegaban cajas de Estados Unidos con los vestidos estos de los años 60... de mujer, ¿no? Estos 50, con todo ese, sí, eso, 50, sí. 60, con todo este frufru y vestidos de novia, y que se compraban por cada, no podías ver lo que había dentro, lo comprabas por
Génova
kilos.
En Italia.
En Génova, en Italia. Lo es comprabas que, por kilos.
Claro, es que fíjate.
Y yo me acuerdo acompañar a mi madre y que nos llevaban hasta, que a mí me parecía la pera, ¿no? Porque abrías y salía estos
sorpresa.
Tules, claro, bueno, es
claro,
que eran
tula y que de repente hace placa.
Eran impresionantes, eran vestidos los sueños de una niña, ¿no? O sea que claro.
Yo efectivamente, mira, en Europa, o sea, yo en los años 50 me voy a buscar los Estados Unidos. En Europa
claro,
casi no hay.
Pero por
salvo en el sur de Italia, salvo en el sur de Italia. Por eso te digo, o sea, yo tengo una de mis primeras series fue la de Los que escondían sus ojos.
Sí.
Y en esa metí, era todo vintage italiano. De años 50.
Pero ¿sabes si algo es de la tienda?
De la tienda
de... Es una pasada. O sea, esa sensación que decías tú de cuando encontrabas, todavía la sigo sintiendo yo, de cuando estuve en Bélgica y en Bruselas, y a lo mejor descubres ahí a alguien que...
Pero tiene,
¿sabes? Que tiene ese
mercado,
tipo de cosas,
lo que
¿no?
sea, de repente te ves ahí un montoncito de qué es esto.
Y es genial. Pregunta.
Sí, ya,
y ya
para
terminar, una compra de rebajas en una tienda vintage.
Perdona, la verdad.
¿Qué aconsejarías, por ejemplo, para que alguien se acerque a una tienda vintage? ¿Qué compraría en rebajas?
A ver, yo tanto en rebajas como no en rebajas, o sea, yo no compro solo vintage. Uh-huh. O sea, yo ahora mismo voy súper mezclada. O sea, yo creo en el consumo consciente tanto de no vintage como de vintage. Uh-huh. ¿Vale? O sea, igual que vamos a una gran firma a comprar responsable, también el vintage también. Yo lo que aconsejo siempre para vestir vintage es que la prenda sea súper especial y combinarla con cosas muy neutras actuales, ¿vale? Por ejemplo, vestir todo de negro y comprarte una súper chaqueta súper chula, ¿vale? Uh-huh. O también, o sea, yo uso mucho el negro y el blanco como muchos básicos y que la prenda destaque.
Creo que
o sea, comprar siempre prendas especiales. La gente cuando viene a mi tienda dice, Cristina, ¿con qué me pega esto? Digo, de mi tienda con nada. O sea, no se puede combinar nada con nada, o sea, porque son prendas muy potentes.
Eso de la venta cruzada como que no lo practicas.
No, bisutería, nada más. pero yo lo que sí que aconsejo es vestir muy neutro y poner una prenda especial. Y aparte, y sobre todo, comprar prendas especiales. O sea, la gente, muchas veces cuando viene a la tienda, ay, no sé si me convence, digo, no te lo compres. Digo, porque me ha costado un montón de trabajo y quiero que mi tienda se llama Amores Eternos y el eslogan es prendas que merecen ser queridas para siempre. Entonces son como prendas que yo he rescatado, o sea, mis tesoritos, y te la traspaso a ti y quiero de verdad, y me lo digo a la gente, digo, no la tires, digo, sabes, si me la traes otra vez. O sea, digo, ¿por qué? De verdad que es eso, o sea, para mí son prendas especiales que creo, o sea, que son especiales por algo, por el tejido, por el corte o lo que sea. Y que quiero que las cuides. Entonces, para mí, por eso, o sea, por eso hablaba antes del sentido este del vintage fast fashion, o sea, que tampoco debería de ser. O sea, no es tan guay, esto de vamos al consumo responsable, reciclar y me compro 300 chándal cada fin de semana.
Es que al final estamos hablando como de prendas que tienen que tener una personalidad, ¿no? Entonces buscan a su dueño, ¿no? Al final es encontrar a su dueño.
Bueno, sí, hasta aquí hemos llegado, claro, porque que nos liamos la manta a la cabeza y nos vamos de aquí a las 5 de la mañana. En fin, Cristina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hola, ya Laura, buenas noches.
Buenas noches,
la semana que viene.
Porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. ¿Quién ha visto matrimonio sin correa con estación? Numeral, numeral, viva la numeración. ¿Quién ha visto?
esto matrimonio, cinco de amor, la estación, pavo real.
Que no juego. ¿Te vas a poner así de millennial y de absurda?
¿De millennial? Sí. Amalio, por no, favor.
Sí, pero para
de verdad, los millennials... ¿Me puedes dar...?
A los millennials os gustan este tipo de cosas así no, como no, vintage.
No,
pero,
no,
así como
no,
ya pasada completamente de moda. No, de pronto sabéis de cosas absurdas.
Es que yo llegaré al punto que un
todo
día...
Todo lo que no me gusta es millennial.
Claro, no, claro. Pero es que eso no es justo. Claro, y te cabreas porque no sabes.
No me
sabes.
Cabreo,
cabreas,
no me cabreo. ¿Sabes? Digo simplemente
no
que
sabes,
no juego.
Te cabreas y dices, ah,
que no juego.
Ah, no juego, me enfado y no
o
respiro.
O sea, cosas de deporte y a tonterías de estas no juego.
Me enfado y no respiro. Pues te podía poner... Es que mañana te voy a poner cosas así como muy, muy de poco millennials. Y me dirás, no, es que esta pista es muy complicada.
No, pero es que como no preparas pistas, pues nada.
Porque yo espero de una finalista del Premio Planeta
no,
que escuche Pavo Real y Georgie Dan y diga...
El Premio Planeta no sabe esto.
Hombre,
Lo sabes. Tú sabes que...
Es más, en la próxima novela espero y deseo que aparezca una canción de Georgie Dan.
En la próxima novela me estoy especializando en estadios.
¡Ojo!
¿Cómo te quedas?
¡Ojo! Dime alguno.
No. Estoy estudiando un estadio.
¿Un estadio en concreto? ¿De aquí cerca o de lejos?
Lejos.
¿Lejos de España o lejos
de
en
España?
¡Ojo! ¡Ojo! ¡Una experta!
Me he ido a vivir a un estadio, no te digo más.
¿Te has ido a vivir a un estadio? Pero creo que cuando publiques esta novela deberían invitarte.
¿A un estadio?
A ese estadio.
No quiero, me aburre ir a un
estadio. Pero pues pueden ir tus colaboradores y tu equipo técnico.
Ah, eso sí.
De a media luz.
Eso sí, el año pasado me invitaron a ver ese partido.
Sí, todavía estoy aquí esperando a verlo. Sí, ¿verdad, Amalio? ¿Tú has ido al partido importantísimo que invitaron a Yanto Barili? No, Amalio no ha ido y Alma Espinosa tampoco.
Yo tampoco.
Ya, pues
y eso que me invitaron.
Pues es que no, te invitaron a cualquiera que quisieras tú.
No, así es verdad, cualquiera.
Sí. Y aquí estamos, esperando.
Aquí estamos, esperando.
Muy bien, sí. Esto es amistad y lo demás tonterías.
Tonterías. Bueno, que no
¿quién
sé.
¿Quién canta Pavo Real?
¿Me vas a dar alguna pista o no?
Pavo Real. Pavo Real. Tiene el apellido de un animal.
¿De Pavo Real?
No, hombre, el cantante que canta esa canción.
No tengo ni idea.
Es como... Es que es conocidísimo. Pavo Real, Ayanta Barili. Oh, Dios mío. Qué desastre. Ponle los abucheos ya a esta mujer. Porque hoy cumple Ayanta Barili 77 años. Vamos, millennial 77 años y 80
no,
Georgie Dan. Ojo,
a los millennials.
77 años ese gorrión venezolano que se llamaba José Luis Rodríguez el Puma.
Hombre, tengo que decir que Puma sí lo conozco, pero así.
No estás negativa, estás
no.
Sí, está negativa. Te piensas que todo es millennial, que te voy a engañar y estás negativa.
Seguimos.
L'uomo per me de Mina, y creo que es una canción perfecta
para darle la bienvenida a Carla de Lala, que seguro que nos descubrirá muchos rincones y cosas interesantes. Carla, buenas noches, querida. ¿Cómo
buenas
estás?
Noches. Muy bien, muy bien.
Guapísima, como siempre, y estoy aquí, y, nada, deseando saber qué nos traes, porque yo, poquito, o sea, cuando puedo, voy y pruebo tus recomendaciones.
Me parece muy bien.
Claro.
Me parece, o sea, fenomenal.
No siempre, porque llevo una vida un poco azacanada, pero en cuanto puedo digo, voy a ir aquí, que lo ha dicho Carla.
Ay, qué bonito, qué bonito, Ayanta. Pues mira, hoy venimos con un poco de arte. Es una recomendación que quería hacer hace bastante tiempo. Es la Galería Espacio Valverde, que supongo que a mucha gente le sonará porque lleva muchos años. Es una galería que yo considero bastante alternativa y, un proyecto que ya no es un proyecto, puesto que lleva bastantes años, de unos amigos míos que son Asela y Jacobo. Jacobo Fitzjames, que es el nieto de la duquesa de Alba, importantísima en la historia de este país por millones de razones que no hace falta analizar. Y bueno, Jacobo y Asela son dos personajes que en lo personal son maravillosos y por lo visto en lo profesional también, porque han levantado en plena crisis de las galerías de arte un espacio que es conocido por sus selecciones artísticas, que son bastante interesantes y acertadas, y sobre todo porque sobreviven, y es su fuente de ingresos, viven de eso.
Y eso resulta muy impresionante,
sí,
claro que sí.
Es muy impresionante, y bueno, tenemos a Jacobo para charlar un poco con él sobre todos estos
Jacobo,
todos estos
buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido en A Media Luz y nada, cuéntanos en qué consiste este espacio tuyo, vuestro, Valverde.
Pues mira, desde septiembre ya no es un espacio, son dos espacios, uh-huh. porque hemos cogido dos salas. Uh-huh. Digamos que la galería empezó con mucha libertad, haciendo muchos experimentos, con escritores, con
sí, yo me acuerdo
artistas.
De la época en la que estaba sí. en el ático y que ahí sí, se hacían sí. conciertos muy, muy experimentales, modernos y todo tipo de propuestas, ¿no?
Sí.
En distintos soportes artísticos, no solo los gráficos, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Y bueno, desde que entramos en el mundo de las ferias, el arte internacional, la programación se ha ido haciendo cada vez más, ¿cómo decirlo?, ortodoxa, uh-huh. y teníamos necesidad de seguir experimentando. Entonces, hemos cogido un espacio en el mismo edificio, sí. donde pues de nuevo podemos retomar el espíritu inicial.
¿Pero seguís estando abajo, en lo que era la casita del portero, que es lo que yo
conozco? La portería
sí.
es la digamos, la galería madre. Y ahora tenemos un espacio que... ¿Tú recuerdas el portal?
Sí.
Las ventanas que dan a la calle a la derecha.
Sí. Ahí.
Sí.
Ese es el otro espacio.
En realidad es un espacio más grande.
Sí.
Pero bueno, lo estamos usando. Pues, por ejemplo, ahora hemos trabajado con otras galerías. De repente habilitamos una sala para presentar algo. O sea, la idea es que siga pudiendo, porque nosotros hemos sido una galería muy en contacto con lo que pasa y dando oportunidad a cosas no conocidas. Nuestros artistas con sí. los que empezamos ya empiezan a ser de media carrera y empiezan a tener un precio mayor. Ya, digamos, estamos despegando bastante de lo que era una galería joven.
¿Cómo calificarías el arte que se puede encontrar en Espacio Valverde? ¿Todavía se llama Espacio Valverde, aunque sean dos espacios?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Vale. Pues mira, es muy muy lenguaje plástico y visual.
Pero hablamos de ¿cómo se dice? El arte emergente.
Claro, el tema es que lo que comenzó siendo emergente ya uh-huh. ha emergido.
Ya ha emergido, ya no estamos hablando de arte emergente. Vale.
Yo empecé con 20 y pocos años, los artistas que empezamos sí. ahí pues vendíamos cosas a 600 euros, 500 sí. euros. tal, y ya pues digamos hemos avanzado mucho y ya estamos en una categoría ya casi de media. Bueno, es que el que no conozca el mundo del arte, todo esto le puede parecer un poco extraño, pero bueno, digamos que a cierta edad ya y con cierto reconocimiento y sobre todo cuando tienes que llevar a los artistas fuera de España a ferias que son carísimas.
Claro.
Uh-huh. Y además por oferta y demanda, o sea, cuando mucha gente quiere algo, pues sube el precio de las cosas, entonces...
¿Y cómo habéis, Jacobo, conseguido resistir pues a esa crisis tan tremenda que hemos visto cómo cerraban muchísimas galerías de arte, ¿no?, entre otros espacios?
Y, bueno, es que nosotros empezamos justo en la crisis.
Sí, o sea, el esplendor entonces ya estaba pasado, todo fatal,
no lo,
sí.
No lo conocemos. Sí. Al principio, pues no teníamos hijos, éramos solo los dos y tampoco es que seamos gente de grandes caprichos, y era una cosa del día a día y de hacer muchas cosas, y luego hemos tenido fortuna, fuimos fuera de España y nos fue muy bien, en sitios muy raros que llegas ahí, no te conoce nadie, y lo único que tienes es, digamos, tu propuesta, o sea, que sí. Pues de repente la gente le interesó, lo recomendó, lo compró, y yo creo que es una mezcla de no sé, de fortuna y luego también que hemos sido muy, hemos creído mucho en lo que hacíamos, hemos tenido una buena intuición, por decirlo de alguna manera.
Jacobo, ¿y quiénes son vuestros clientes actualmente? No digo el nombre y apellido, sino que ¿cómo es vuestro cliente? ¿Qué perfil de persona es? ¿Y
pues edad, hay de todo lo que te puedas imaginar. Uh-huh. Incluso hay gente, a lo mejor joven, pues que de repente quiere llevarse algo que le gusta pequeño y paga plazos durante 2 o 3 años y uh-huh. No pasa nada. Y luego hay coleccionistas profesionales que, digamos, que son amantes del arte, que se dedican a esto. Hay, no sé, es un mundo muy amplio.
¿Y cuál es la razón por la que tanto Asela como tú quisisteis abrir un espacio de este tipo en Madrid?
En mi caso no, y en el de Asela tampoco, no fue un proyecto. O sea, nosotros empezamos a hacer cosas. Yo estudié filosofía, ¿vale? Era programador. Mm. Hacía páginas web y tal. Y digamos que empezamos a organizar, a reunirnos con gente que hacía cosas y a compartirlas. Y de repente ya necesitamos un espacio y de repente tomamos conciencia de que éramos galeristas, pero esto fue después. O sea, primero empezó la acción y luego de repente...
Es decir, que la galería os hizo a vosotros y no vosotros a la galería.
Un poco raro, sí, es una historia extraña.
Qué interesante. ¿Y cómo os dividís las tareas? Porque trabajar con tu mujer, o sea, no digo con tu mujer en concreto, sino que si yo trabajara con mi marido, sí. No sé cómo lo haría.
Bueno, todo el mundo dice lo mismo y se imagina un pequeño infierno. Pero la verdad es que...
Depende.
Sí, pero la verdad es que nos complementamos muy bien. Uh-huh. Mi mujer es muy rápida, tiene muy buen ojo. Yo soy más, por ejemplo, en la escritura y en... soy más lento, para decirlo de alguna manera, pero luego conecto muy bien las cosas en mi laboratorio mental.
¿Y cómo elegís a los artistas? ¿Quién decide qué artistas entran en la
Pues área? Mira, eso que es una pregunta que nos hacen mucho. Es muy parecido a cómo eliges a tus amigos o a las personas que... Uh-huh. Y dices, no, me gustan los rubios, me gustan las tías altas, es ridículo. O sea, es una cosa particular de algo que de repente te punza, te toca. Y
así que no hay normas. Estáis abiertos desde una persona más joven y menos conocida hasta alguien que ya es más...
Podría haber, o sea, por ejemplo, la mayoría de nuestros artistas trabajan mucho con las manos, por uh-huh. ejemplo. Nos gusta más que el trabajo se vea que hay gente que hace, que suelta un rollo y a lo mejor el trabajo plástico es menos, pero siempre hay excepciones. Por ejemplo, hemos tenido un artista de performance que de repente su sensibilidad encajaba, o sea, no te cierras a nada.
Ay, a mí me gustan particularmente muchísimo las performances, los happenings y todas estas cosas que cada vez se ven menos.
Sí. No, es un mundo... Solo conocimos gracias a una artista, se llama Marta Fernández Calvo.
¿Sí?
Es que hicimos, cuando todavía no estábamos en Arco,
¿sí?
Era cómo podemos hacer algo durante Arco para enseñar el trabajo de artistas. Entonces seleccionamos artistas que nos gustaban, algunos dentro de Arco y otros fuera.
¿Sí?
hablamos con los galeristas y dijimos, ¿por qué no entre todos los galeristas alquilamos el Palacio Santa Bárbara y hacemos una gran exposición muy especial centrada en los artistas? Sí. Menos, no como en la feria que está siempre el galerista, ¿no? Que estén los artistas, sí, y luego con escritores, que sí, yo tenía mucho contacto por mi padre era editor, ¿no? Uh-huh.
¿Y cómo salió eso?
Fue un exitazo. O sea, se llamaba Casa Leibniz. Uh-huh. Fue el primer precedente de asociarnos varios para hacer algo más grande. Uh-huh. Y la verdad es que pues es de las cosas que más orgullosos estamos. Bueno, lo hicimos 2 años.
Tan bonito. Y una pregunta, sí, que siempre he querido hacer, la última, porque ya me están diciendo que, sí, que la última, pero ¿cómo una instalación, un happening, una performance, eso se vende? ¿Se compra y se vende?
Bueno, es muy complicado. Los performers, parte de la complicación que tienen es cómo vender sus cosas, ¿no? Uh-huh. Algunos dejan algún objeto, que es un testimonio, es como un objeto a partir del cual tú puedes contar esa historia. Comprendido. Es como si de repente tienes el peine de Elvis.
Comprendo,
o el colmillo de...
Sí, un objeto pues testimonial, como un objeto de transición y ya está.
Otros hacen un contrato y de uh-huh. repente es, cada cierto tiempo el performer está obligado a ir donde el comprador quiera. O sea, es complicado, claro. Es de las cosas más complicadas porque... Lo importante no es el objeto, es todo lo que ha pasado alrededor. Sí. Es casi como una aventura, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Uh-huh.
Bueno, pues muchas gracias, Jacobo, y mucha suerte en la andadura de Espacio Valverde.
Venga, muchas gracias.
Todo el mundo a Valverde 30. Gracias, adiós.
Venga, adiós.
Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, que tú volverás ese día. Yo no puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía.
Bueno, y vámonos a comer, ¿no? Que es un clásico de esta sección y además a estas horas es absolutamente necesario.
Sí, mira, nos vamos a comer y vuelvo sobre las cocinas más exóticas, que ya sabes que yo estoy obsesionada con la cocina Nikkei. Pues otro de los mejores restaurantes que he descubierto y esta vez viene de manos de Luis Arévalo, que es, no sé si has...
Uno de los grandes, ¿no?
Es uno de los grandes del mundo de la cocina japonesa, él es peruano, por supuesto, y hace esta mezcla que a mí me parece arte, la podían sacar también en Espacio Valverde, porque desde luego este tipo de cocina es artística y estos creadores verdaderamente son unos genios de lo sensible. Bueno, pues el chef Luis Arévalo, que ha estado en restaurantes muy conocidos, ha abierto recientemente, hace un año más o menos, este restaurante que se llama Gamán. Gamán, que es muy bonito porque tiene un significado de superación, como la resiliencia, como uh-huh. superar tus problemas, que yo creo que él está hablando de que él mismo ha hecho un resurgir tipo Ave Fénix uh-huh. Con este último proyecto y de pasar de tener un espacio gigantesco en la calle Velázquez, pues ha abierto un espacio en la calle San Amaro 8, mucho más discreto.
San Amaro, estamos hablando de... ¿Por dónde?
Estamos hablando de, pues, por Castellana. Por ahí. Uh-huh. Sí, y bueno, y entonces este es un restaurante que no es un restaurante que donde tú veas postureo, no lo veo un restaurante para blogueras o instagramers, lo veo un restaurante para personas que conocen muy bien la cocina japonesa, la cocina peruana y en definitiva la verdadera cocina. Es como un templo gastronómico que recomiendo muchísimo y sin tontería, pero tenemos al chef Luis Arévalo para que nos lo cuente.
Luis, buenas noches.
Buenas noches. Mil gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti por atendernos.
Y saben de mí mucho más que yo.
Eso a veces pasa, ¿no? Que cuando hacen una definición, pues entonces ya uno se sorprende y dice, mira, pues han atinado, ¿no? ¿Hemos atinado o no?
Pues sí, la verdad que sí. Pero también es eso, muchos años aquí de trabajo, de dedicación.
Muchísimos años, Luis, porque tú eres uno de los grandes, eres uno de los chefs más respetados en España. Cuéntanos un poco en qué consiste Gamán.
¿Pero qué estás cocinando ahora mismo?
Estoy en la cocina. Ah. Estoy en la cocina porque
ya,
la
ya
barra,
lo notamos, ya.
En la barra tenemos ya clientes.
Claro.
Estoy aquí abajo en la cocina y nada. ¿Qué cosa es Gamán? Yo creo que Gamán ya es el resumen de todos estos años de venir trabajando, de idas y vueltas, de subidas, de bajadas. Gamán es ya eso, el asentamiento de mí como persona y como cocinero. Ya es el reposo, el trabajo sosegado ya, el estar concentrado en una sola cosa. Ya, sí. Lo demás ya me sobra.
¿Y qué nos podemos encontrar para comer rico?
A ver, yo creo que una de las cosas que más persigue un cocinero que hace cocina japonesa como tal es una barra donde disfrutar, donde tener cercanía con su cliente, ¿no? Uh-huh. Que le permitan también eso, crear a la vez. Entonces, eso es Gamán, eso es lo que tenemos aquí. La gente viene, tengo una barra pequeña, solo para 8 personas y algunas mesas más.
¿Dónde estás tú mismo ahí cocinando, verdad?
Yo siempre estoy.
Eso es otra de las maravillas, ver trabajar a Luis.
Oye, Luis, y bueno, para los que no les gusta el pescado crudo, porque a veces pensamos que en Japón solo se come pescado crudo y sin embargo hay muchísimas más posibilidades, ¿no?
Ahora, tampoco te creas que en Japón solo se come sushi.
No, pues ya, por eso digo.
Oh, Japón, la cocina japonesa es bastante extensa, lo que pasa es que se conoce muy poco, pero hay unos pescados al vapor, los pescados cocidos, unos guisos de mariscos, de carne, de aves. La cocina japonesa es bastante variada. Ahora...
Y de caldos, y de verduras, y de todo. Eso es maravilloso.
La cocina japonesa como tal, tú le añades ya productos, sabores, aromas de lo que es el Perú, pues ya estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Bueno, cuando metes Perú ya en la cocina japonesa, es el momento en el que yo ya me muero. Es que
ya
me parecen palabras mayores.
¿De dónde viene, Luis, el hecho de que se mezcle la cocina peruana con la japonesa? Porque...
Bueno, esto viene de cuando empezaron a llegar los primeros inmigrantes a Perú para hacerse, con migrantes japoneses, uh-huh, para hacerse cargo de la agricultura. Te estoy hablando de finales del siglo XIX. Entonces, ellos tuvieron que adaptarse a lo que tenían en el entorno para poder alimentarse. Durante muchos años, estos japoneses pues han tenido sus restaurantes, han estado haciendo cocina peruana desde su propia visión. Es con el boom gastronómico que se vive en Perú en estos últimos años en el que esa cocina ya ha tenido auge. Pero también hay una cosa muy importante, que digamos que la cocina Nikkei no tiene un recetario como lo tiene, digamos, la cocina española, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cada cocinero tiene su propia visión de esa cocina.
Es una cocina que vive mucho de la interpretación, por lo que yo veo, claro, de la experimentación y del sentimiento de cada chef, ¿no?
Claro, pero también de lo que hay en el entorno, porque no deja de ser una cocina de adaptación.
Sí.
Sin es llegar que... a ser kilómetro cero, que eso ya es otra historia. Y allí no me meto.
Pero tú, por ejemplo, vas al mercado, ¿no? Cada mañana y según los pescados que tienes, diseñas una cocina.
A ver, yo tengo un proveedor que me trae lo básico todos los días. El atún, el salmón, la corvina, la lubina. Pero los clientes que vienen buscan más que eso. Entonces, a mí lo que me gusta es todas las mañanas salgo de casa, voy al mercado y yo mismo selecciono allí lo mejor para traer al restaurante. Y según eso, pues hacemos el menú del día, hacemos el menú de nigiris y yo creo que es un tema divertido porque juega mucho el factor sorpresa con los clientes que vienen siempre. Saben que van a encontrar algo nuevo.
Pues maravilloso. Mira, ahora mismo nos tomaríamos, Ayanta y yo, 2 pisco sour.
Sí, porque además te estamos escuchando ahí cacharrear y claro, nos están entrando unas ganas, Luis, que no sé.
Estás cocinando mientras hacemos la entrevista, que es
no,
algo...
No, estoy aquí sentado en la escalera mientras los chicos ahí.
Pues escucha como si estuvieras en la cocina, vaya.
Es que estoy en la cocina.
Claro.
Y da muchas más ganas de probarlo, por supuesto.
Claro, si esa es la idea. Yo creo que un poco aposta también he hecho esto.
Ay, qué bonito.
Crear el ambiente allí, ¿no?
Claro que sí. Luis, pues muchísimas gracias y nada, que vaya muy bien. Mucha suerte.
Pues muchísimas gracias a vos.
Iremos a verte.
Cuando queráis.
Gracias.
Mucho sushi, y de todo un poco.
Gracias, buenas noches.
Gracias a todos. Hasta pronto.
Bueno, hemos tenido la experiencia de hacer una entrevista entre nigiris, sushis y
es que al gran chef Luis Arévalo es muy difícil sacarle de su cocina, porque es de los que se aprecian que están ahí siempre.
Claro,
es que
claro.
Tú vas a Gamán, que es maravilloso, y lo tienes enfrente, siendo un artista, ¿no?, del corte, del cuchillo. Pues ahí lo tienes, como nos ha demostrado ahora mismo, ¿eh?
Bueno, pues lo dicho, tenéis una recomendación del espacio Valverde, ¿no? Uh-huh. Para ir a ver todo tipo de exposiciones, happenings y lo que uh-huh. les apetezca. Y también, pues este, ¿cómo se llama el restaurante?
Gamán.
Restaurante Gamán, ahí por la zona de la Castellana, uh-huh. en Madrid. En
San Amaro 8.
San Amaro 8. Uh-huh. Todo muy apetecible, Carla. Mil gracias.
Mil gracias a ti.
Pues comenzamos Sextulia esta noche, Alma.
Sí.
Que,
estamos aquí.
Lo tienes todo ahí muy bien colocadito.
Hombre,
veo.
Todo
el
aquí,
móvil,
estoy aquí.
Bien.
Mi set de trabajo está aquí todo,
claro,
colocadito.
Claro. Bueno, tenemos a Eva Guillamón con nosotras, que se está sentando cargada de bufandas.
Es que no puede llevar
bolsos,
más cosas encima, Eva Guillamón.
Cajas, una lata de Coca-Cola. Los análisis de sangre, no sé qué más cosas.
Que han salido por toda la redacción.
Como ahora no te dan los análisis de sangre, te los mandan por email. Bueno, te los tienes que descargar en la página web de tu centro médico de confianza.
Ya tengo excusa para no volver a hacerlos.
Y entonces, pues yo, pues nada, y pues voy, pues tengo que ir mañana a la revisión esta ginecológica, que a las mujeres, si no la hacemos, nos mira mal todo el mundo. Y lo he ido he impreso el análisis. Dos veces, bueno, tres, porque ya finalmente la tercera la he conseguido.
Y lo
he partido
por toda la redacción de radio.
Por todos los estudios centrales de radio.
Es grandecita, ¿eh? Es grandecita, sí.
Así que nada, pues nada, ya.
Pues
ya.
Menos mal que son los análisis de sangre solo y no son los de ginecología, porque entonces ni vamos a tener un problema.
Momento, como yo sabía que había sacado tres copias.
Muy sexual esta conversación.
La verdad que sí. Había sacado tres copias y estaba buscando la tercera porque no quería que... Bueno, no, la verdad es que no creo que nadie se entere de lo que ponía aquí, porque nunca te enteras. Pero ya he tenido que meter en el guión de uno de los programas de esta casa y le he dicho, disculpa, ¿me dejas ver tu guión? Porque creo que hay papeles míos.
Sí. Uy, por favor, qué maravilla.
Sí. No.
Bueno, y tenemos una nueva amiga esta noche, Silvina. Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Muy
encantada.
Bien, gracias por la invitación.
De
muy
compartir
contenta.
Contigo este espacio.
No sabes lo que has hecho, Silvina.
No sé lo que he hecho.
No, esto...
Dicen que quien lo prueba no quiere terminarlo.
Es un camino de ida.
Es verdad, es un camino de ida, pero muy bien acompañada, con
pero
mucha alegría.
Supuesto, acá,
¿verdad?
Muchas sonrisas para este día.
Bueno, pues tenemos ya aquí preparadas algunas de las noticias más... bueno, aquí ya para empezar con un nombre absolutamente millennial, que no sé de qué
esas
de
cosas
qué
que te gustan
trata.
A
lo mejor Silvina... sí sabe.
O Eva, ¿qué
Eva
eras?
No, Eva no, porque Eva es de las mías.
Bueno, Eva está muy millennial.
¿Ah, sí? Está muy millennial, no
sí,
sé.
Sí, bueno, desde que se compró un Apple, se volvió un poco millennial.
Yo creo que es mucho, es una actitud, ¿no? Ser millennial más que una cuestión.
Bueno, es una actitud y es una cultura, ¿eh?
Porque las botas super millennial, porque como yo estoy obsesionada con que las botas de cordones no pueden tener cremallera, se me rompieron las que me hizo mi zapatero amado.
¡Oh, por favor, el zapatero!
Sí, entonces iré a Japón el día de antes. Entonces me tuve que comprar las únicas botas que no tienen cremallera y cordones, que son las que lleva todo el mundo.
Ah, claro, bueno, esas, claro, por supuesto.
Entonces estoy super, las que lleva todo el mundo,
ligeras,
millennial.
No pesan nada, ¿eh? O sea, cada zancada es como decir, vale, ya he dado un paso más en el marcapasos, no, este del móvil, ¿cómo se llama?
Son,
deberían de calcularlo,
no
como siete.
No son tan, tan
siete
pesadas
pasos
como otras, ¿eh? Te digo, porque es que las que tienen así, las que tiene tu hija, que tiene una suela...
Son plataformas.
Pero es que pesan 7 kilos cada zapato, digo yo aquí. Esto es una especie de gimnasia pasiva, fantástica.
No, bueno, pasiva, maravilloso. No, activa.
Activa, bueno, sí, no, activa.
¿Y entonces te las has comprado?
Bueno, pero ¿ya qué venía este tema?
No, por lo de
millennial,
porque es millennial, Eva, que llamar.
Que estas son las llevas.
¿Esto millennial? Pero por favor, pero si esto me lo ponía yo con 20 años.
Bueno, pero que tú eras una avanzada en tu época.
Pero ahora son millennialísimas.
Pero si en Londres te ibas a Londres a comprarlas, eran los zapatos que llevaban los punkies.
Claro,
en la movida.
Bueno,
en los
pero
años
es que
80,
hoy ser millennial es también
ser un poco punky.
Pues yo no es por punky, es porque de verdad no hay botas de cordones que no tengan cremallera. No hay, ¿eh?
Es que, pero Silvina, Eva Guillamón tiene una obsesión con las botas, tiene varias, y una de ellas es que las botas no pueden tener cremallera.
No, hombre, pueden tener cremallera, sí, pero no me gustan las botas que tienen cordones y que tienen cremallera.
Es
no
una redundancia,
como
realmente.
Las dos cosas. Sí, es cierto,
no, es porque entonces hay una, los cordones se acaban quedando como una especie de accesorio de adorno que no, que a mí no me gusta.
Que no le parece bien.
Está bien, es válido, es una cuestión de gusto.
Pero debo ser la única a la que no le gusta, porque no hay botas, no hay.
Es
no
que
hay.
Ya la gente es tan perezosa que no quiere ni atarse los cordones.
Claro, es un poco que va de eso.
Fíjate antes, ¿no?
Va de eso, ser millennial también es
ser
muy perezoso. O sea que ahí en eso no estaría siendo tan.
¿Tú te consideras millennial, Silvina?
Y soy bastante millennial.
¿Qué edad tienes?
Sí. 33.
Bueno, muy millennial.
Es un poco, sí.
Es millennial. Tenemos otra.
Estoy con un pie.
Qué maravilla, Silvina. Gracias por acompañarme.
Es que Alma está siempre.
Soy
muy
siempre
sola,
la única.
Ah, ¿hasta qué edad llega? Bien. Yo es que nunca. Lo habéis dicho.
En teoría
un de
es
veces
a partir del 84, 85.
Claro. Ah, más o
no,
menos.
Así no. Que sí.
No eres, no,
pero
genial,
bueno, pero es una cuestión de actitud.
Eres de las mías.
No, bueno, no, perdona, yo soy del 78.
Bueno, yo conozco.
84.
Gente.
Ha dicho, Silvina ha dicho 84, 85. No quiero ser millennial a toda costa.
No, pero es lo que dice Silvina. Es una cuestión,
es
de,
una
actitud,
cuestión de actitud
más
Gabriel,
de
hay
fecha.
Hay como un cuestionario que uno puede responder, donde sí, uno puede, ¿ah, definir sí? si es millennial o no. Por ejemplo, sí, ¿cuánto tiempo pasas en Instagram? Instagram es una red que te define.
Uy, pues
muchísimo.
Yo ahí sí, ojo, que soy un poco millennial, ¿eh? Porque no es que yo pase mucho tiempo en Instagram por placer, es que lo que tardas en colgar un post.
Ah, bueno, ¿no? Eso no es muy
bien. Eso es por no ser millennial. Eso es por no ser millennial, me temo.
El millennial es pim, pam, pum, un
claro,
post es casi como decirte hola, ¿qué tal?
Claro.
Pero, ¿y por qué tardas tanto en colgar un post, hija mía? O sea, tampoco porque te lo piensas mucho.
No, pero porque, yo qué sé, escribes con el teclado del móvil. Yo, en realidad, lo traduzco al inglés todo también.
Es abuela. O sea, pues no, esa, no es.
Pero
es
que lo traduzco al inglés porque la mayor parte de la gente con la que yo tengo contacto en Instagram.
Hombre,
no,
claro,
es
si
en español.
No, pero da lo mismo, eso lo podrías hacer
luego
así.
Luego piensa en todos los hashtags. ¿Sabes que eso a mí me lleva?
No, Silvina, di algo.
Mal, Ayanta. Mal. Es que yo, ¿no ves que yo estudié?
¿Cuál es la red social que más usas?
Instagram.
¿Sí? Bueno, ok.
La que más y prácticamente la única.
Una, ok. ¿Cómo te llevas con el Spotify, las plataformas de streaming?
Spotify, bien.
Yo no sé ni lo que es prácticamente, o sea que, a ver.
Silvina, esto es un mundo donde vas a descubrir es muchas cosas, ¿eh?
Sí, no, no. ¿Cuán dependientes son de googlear, de Google?
¿De buscar cosas
en
Google?
Sí, de buscar cosas.
Hombre,
en
Google. Hombre, por trabajo, bastante.
Sí, bastante,
por
también,
trabajo.
Sí,
el millennial lo usa como para toda la vida, o sea,
claro,
cualquier
como,
cosa.
¿Cómo freír un huevo?
Estamos teniendo una conversación acá y vos querés saber qué es Spotify, y bueno, entonces, ¿qué es Spotify?
Claro.
Es como, claro. Básicamente.
Eso lo hago yo cada dos por
no,
tres.
No a esos niveles, porque yo estoy muy asustada con el tema de la pérdida de memoria tan millennial.
Ah, bueno, eso,
o sea,
es muy millennial.
Y entonces
sí,
intento siempre, pues eso, lo típico, que no te acuerdas el nombre de un actor en una conversación. Yo intento dejarlo reposar y que aparezca en el cerebro, claro, y no ir inmediatamente a buscarlo al teléfono.
La
móvil.
Ansiedad es una característica crucial.
Es crucial en el milenio. Sí. ¿Qué más?
Sí, sí, sí. Otras características, bueno, mantener conversaciones distintas de acuerdo a la red social que estás usando. Por ejemplo, vos puedes hablar con una misma persona en WhatsApp y al mismo tiempo estar hablando con esa persona por un mensaje directo de Instagram o por un mensaje directo de Twitter. Son conversaciones
distintas.
¿Pero
con distintas. La misma persona?
Con la misma persona.
¿Conversaciones distintas en qué sentido? O sea, que tienen un tono diferente.
Claro, tienen un tono que se ajusta a las características de comunicación de cada
persona. ¿Por qué se habla con la misma persona en diferentes...?
Por ejemplo, vos estamos conversando nosotras dos.
Sí.
Y yo, mientras estoy conversando con vos por WhatsApp, veo en Instagram un posteo sobre unas botas sin cremallera y te la comparto por Instagram. Claro. Pero esa conversación va a suceder paralelamente, porque nosotros en WhatsApp estábamos hablando de otra cosa.
Claro, claro.
Entonces en Instagram vamos a hablar de las botas sin cremallera. Y
yo no soy millennial. No, es que me parece
y entonces,
una falta de economía de medios, o sea, porque si tenemos un... ¿no? Pues aprovechemos
porque
no puedes, uno y...
Porque es que estás interrumpiendo una conversación para tener otra conversación. O sea, la conversación sobre las botas es una que puede suceder y puede tener su propio ritmo, puede incluso seguirse evolucionando durante todo el día, y la conversación que tenés por WhatsApp también tiene su ritmo y quizás concluye. Por ejemplo, nos vemos ahora, tomamos un café, bueno, sí.
Claro.
Y
pero nunca hablaremos de las botas.
Eso solo en Instagram.
Eso solo en Instagram. Porque eso era algo que yo vi en Instagram y te lo quise compartir en ese momento. Y entonces así empezó a fluir. Como son conversaciones distintas.
Eso es verdad.
Y lo mismo pasa con otras redes sociales. También puedes tener conversaciones distintas a través de Twitter. Por ejemplo, puedes estar contestándole a alguien públicamente en Twitter al mismo tiempo que estás hablando en WhatsApp. Bueno,
por privado, comentando lo que estás comentando públicamente.
Sí o no.
En Twitter,
o no. O tener conversaciones distintas.
Son canales mentales diferentes.
Exactamente.
Qué angustia, por Dios. O sea, ¿y en relación a la sexualidad?
Bueno, en relación a la sexualidad pasa lo mismo, porque ahí es donde surgen relaciones más abiertas, ¿no? Uh-huh. O sea, es depende de qué tipo de vínculos tengas, pero podés tener estar hablando con varias personas al mismo tiempo en un plan de flirteo amoroso.
Un chateo amoroso sexual.
Puedes estar, por ejemplo...
En eso somos bastante millennials,
bueno,
Eva.
Eso sí.
¿No?
Chateo amoroso. Le he visto la cara de Eva, que
decía,
es muy millennial.
Irónicamente.
Identificada con esta parte, quizá.
O sea, te refieres que puedes... es que yo estaba con lo mío y... Digo, puedes estar enamorándote de alguien en Instagram y dejándolo en Twitter.
Eso es muy común. Hay algo que pasa mucho.
Es muy
por ejemplo,
común.
Cuando no, es mucho más común de lo que piensas. Porque, por ejemplo, vos hiciste un match en Tinder, por ejemplo, ¿no? Sí. Si hiciste un match en Tinder, lo estoqueaste y encontraste su perfil en Facebook o en Instagram y te parece que va y que está muy
estoquear
bien.
Estoquear es cotillear.
Lo que, no sé es
que lo hemos dicho
es un match.
Un match es cuando porque en Tinder tú tienes que decir que alguien
si te gusta.
Gusta
o no te gusta.
Y si esa persona
eso es
gusta
match,
de ti,
no es un like.
No, el match es cuando
los dos.
Los dos.
Ah, los dos.
Entonces hay un match, hay como un... No
vale,
sé,
cuando
se ha formado una pareja.
Muy bien, hay un match.
De hecho, había una agencia de contactos que se llamaba Match.com o algo así, ¿no?
Sí, claro.
También una peli que se llama Matchpoint.
Bueno,
que no es nada millennial. Vale, seguimos. Entonces,
haces un match.
Sí.
Estás hablando con la persona, te parece interesante su perfil de Facebook, te parece interesante su perfil de Instagram y puedes llegar a tener una salida, una cita con esa persona. Uh-huh. Pero después, cuando miras su Twitter, en Twitter la gente tiene un comportamiento distinto y ahí quizás no te gusta tanto. Y entonces lo dejas.
Claro.
Porque decís, mira.
Un
comportamiento distinto
agresivo.
Puede ser, por ejemplo, muy agresivo, puede ser polémico en cuanto a sus opiniones políticas, que es como Twitter es una red social que se caracteriza por ser el lugar donde las personas vierten sus opiniones como más vehementemente, uh-huh. Si queremos. Entonces, ahí es donde vos descubrís quizá
esa parte que más no te gusta,
oscura.
Claro.
La parte más oscura, si está en algún lado de las redes sociales, la vas a ver en Twitter.
Sí. En Instagram es todo como más bonito.
Angustia.
Todo es idílico.
Pues entonces yo estoy viendo que es que estoy... O sea, yo tengo Twitter e Instagram. Cuando publico una cosa en Instagram, inmediatamente la copio tal cual en Twitter.
No.
Y eso no se debe hacer.
No se debe hacer, claro que no.
Lo que estoy escuchando ahora mismo.
Eso no se debe hacer.
No.
Pero si lo hago siempre y tú no me dices
bueno,
nada.
No, pero es que lo que tú... Es que es distinto, porque le cambiamos el contenido.
Ah,
si tú quieres subir alguna foto, normalmente Ayanta sube alguna foto así...
Picantona, picantona.
No, bueno, picantona no. Así en alguna foto de su pasado, normalmente, así...
¿De su pasado?
Claro.
No, normalmente
¿Qué pasado
no.
tiene?
Sí,
¿qué pasado
subir,
tiene?
Suele subir fotos de tu pasado, en plan, jovenzuela... Pues fumándote
no,
un cigarrito.
No, mírate mi Instagram, no
ahora
es así.
Voy a mirar el Instagram.
O sea, no es así en absoluto.
No, pero
pues,
lo
habrá
de...
tres o cuatro no, fotos del pasado. Que... El resto son fotos de actualidad y que tienen que ver con el trabajo, generalmente.
Bueno, sí.
Entonces, pero, ¿qué? Entonces, pero el hecho de publicarlo por partida doble, triple, en Facebook,
no
en
está
Twitter...
No está mal en tu caso está. Porque, además de eso, publicas otros comentarios. Normalmente, la foto que suele subir a Instagram... Ayanta Barili la suele subir también a Twitter para que, oye, los
bueno, para que
seguidores de Twitter tengan también opción
bueno,
a ver
porque
esas fotos
si no, ¿qué pones en Twitter? Claro, pero ¿en Twitter qué pones? Twitter,
claro, pero es que por eso mismo que hay perfiles, depende de la persona que seas, el personaje que seas, tienes un perfil u otro, pues tú cuelgas pues entrevistitas que haces, los podcasts del programa, pero no vas a colgar ninguna opinión política, por ejemplo, no. En ningún momento.
No, pero de todas maneras, como el mensaje es como... debería comunicarse adaptado al claro. lenguaje de cada red social, que son tienen sus diferencias.
Los hashtags y todas esas cositas
sí.
que ponemos
por
en
ejemplo,
Twitter, por ejemplo,
en Instagram pones muchos más hashtags, claro. y en Twitter por ahí pones menos. Bueno, las fotos, no hace falta que haya foto en Twitter, en Instagram sí o sí. Bueno, tiene como algunas particularidades. Y después está una cuestión de humor y una cuestión de tono.
Justo.
Una cuestión de tono. Que quizás las stories de Instagram se parecen mucho más al tono.
Sí.
Un poquito más jocoso que puede haber en Twitter.
Twitter, justo.
Que el posteo. Bueno.
El posteo
de las stories las tengo dominadísimas.
¿Las tenés?
Las sí, stories.
Sí. Ah, sí.
Las entiendo. Twitter no... Pero es que yo, fíjate, yo creo que entiendo Twitter. Pero conforme va pasando el tiempo me doy cuenta que no lo entiendo. Porque lo que yo creo que es... No es realmente... Lo, parece una tontería, pero...
generales en la vida o... No, porque a lo mejor lo podemos extrapolar
algo más. Cosas, yo creo que sí. Pero lo de Twitter, de verdad lo digo, ¿eh? O sea, yo siempre pienso, ya he dado con el kit de la cuestión de Twitter, pero no, se me escapa, no entiendo la red. ¿Será porque no? O sea, no la entiendo.
Tiene un humor particular. Tiene un humor particular Twitter. Es como... Me parece que es una cuestión de pasar mucho tiempo, más tiempo...
Claro.
Pues entonces no.
Pero además, hay muchas bromas de Twitter.
Hay bromas
muchas,
de Twitter.
Claro, que si no estás
si
en
no
Twitter
estás,
no las vas
claro.
a saber. Por ejemplo, hay algo muy conocido que se ha hecho durante este año que es el Esco Patumaná, que es una frase que hemos...
Pero es que yo ni esto no lo he hecho de menos, ¿eh?
Es una frase que no te voy a explicar el qué significa ni qué tiene que ver porque lo haremos en Abuelos y Millennials.
Bueno, pero ahora me quedo con una curiosidad.
¿Esco Patumaná?
¿Esco Patumaná?
Que Silvina seguramente lo habrá visto en Twitter en algún momento, imagino.
No, bueno, pues no está
pues,
puesta. Silvina
ojo,
no está puesta.
Ojo, Silvina.
No,
ojo,
aquí hay
pues
grados
es una frase
grados
que,
de millennials.
Está...
Hay grados de millennials.
Hay grados de millennials. No, quizás
no, no.
sea en España. No sé. No,
ah, bueno, puede ser, que puede, ser. Puede ser que sea a
se
nivel España, ¿eh?
Bueno, pero claro, Silvina puede, ya como puede, se ha establecido aquí, pues te tienes que poner
sí,
al día.
Sí, me tengo que poner al día, qué mal.
Es Copa Tumana.
A ver, no, dime qué quiere decir.
No, es que no tiene, además no tiene
es
mucho
que
sentido.
Es eso, que no
tiene mucho sentido.
Nada.
Es como hablar hashtag. Del absurdo.
Es, te ponen esa
lado.
Frase y te ponen una foto. Y es significa más o menos que tienes que dar tu opinión de lo que estás viendo.
Ah.
Y esa frase viene a raíz de una canción, así una canción de estas muy...
Ah, ya sé.
Ah, ¿ves? Ya.
¿Pero una canción de qué?
Ya sé, claro, y que como que es por fonética,
claro.
Es en inglés.
Claro, bueno, pero es que para que lo...
Pero por fonética se escribe así.
Claro, justamente.
Claro, por fonética.
Y entonces,
justamente.
O sea, escapatoria.
Y entonces aquí se ha hecho con la frase, por
literal.
La fonética, literal, porque somos así de...
Pero ¿y cómo es la frase en inglés?
Ya se olvidó.
Es que nadie lo sabe.
Es que eso es como...
Nadie sabe qué dice exactamente.
Nada,
la
da igual.
Lo que
así surgen nuevas palabras.
Claro.
Bueno,
cosas,
bueno, vamos a leer una noticia, que si no nos enrollamos y no leemos ninguna noticia. Decía,
os veo
las
caras.
Al hilo de Twitter, que aquí hay una palabra que desconozco su significado y que puede que sea muy millennial. El titular dice lo siguiente, nueva tendencia en las relaciones amorosas, el benching.
Ni idea, yo tampoco.
A ver.
Joder, Silvina está sintiendo.
No es que se trate exactamente de una nueva forma de mantener relaciones. El benching ya existía, pero digamos que ahora se le ha puesto nombre, puesto que con internet se ha hecho mucho más evidente. La palabra viene a significar algo así como estar en el banquillo o ser suplente o el plan B. Se trata de esas situaciones en las que dos personas se conocen, se gustan y quedan con frecuencia. Cuando la cosa parece ponerse seria, una de ellas empieza a dejar de responder a los mensajes y siempre tiene excusas para no quedar. Pero cuando parece que todo ha acabado, regresa con un WhatsApp en plan, ¡hey! ¿Cómo te va? Algunos lo definen como hacer consistente una relación que es inconsistente. La parte afectada por el benching sufre cada vez que se siente apartada u olvidada, pero en cuanto la otra persona le reclama, pues vuelve a caer. Pero a la larga el dolor y la inseguridad se hacen más fuertes. Un estudio establece que los mensajes de personas que nos atraen suelen provocar reacciones placenteras, pero también adictivas en nuestro cerebro. De hecho, la táctica de quien los manda se basa en mantener el contacto a través de WhatsApp o de Facebook, también con likes o comentarios o me gustas en Instagram, por ejemplo. De manera que ese plan B no se olvide de ella y mantenga el interés.
Oye, yo me estoy dando cuenta de que practico el benching.
Sí.
¿Lo estabas pensando?
Sí, yo eso no sabía qué significaba, pero sí que... Ahora sí, explicado, yo también lo practico.
Qué cosa más espantosa. Pero lo he confesado aquí.
Bueno,
de
pero
millones
practicas,
de personas.
O sea, lo practicas tú como la que va mandando mensajes y va desapareciendo y luego vuelve a estar. Sí.
Lo practico claramente.
Sí. Sí, yo también lo creo.
Lo
sí.
Practico y lo practican conmigo también.
No, por eso te digo.
Es algo que de vuelta.
¿No? Yo lo practico y me lo practican. Cosa que es horripilante.
Pero ¿por qué estaría mal? No sé si lo estamos juzgando. ¿Lo estamos juzgando?
Yo sí, yo lo estoy juzgando.
Claramente. Que lo estamos juzgando. No estoy segura por qué. ¿Por qué estaría mal?
No, claro.
Pues porque es un sí, es no es. Es un de, bueno, pues ahora... Bueno, pero... Ay, ahora me aburro. ¿Ahora qué? Venga, va. Hola. ¿Qué tal? Pero no estoy muy segura, ¿eh? Y entonces te dice, bueno, pues quedamos. No, es que he quedado a comer con mi madre y luego me voy de viaje a Miami y ya vuelvo en junio, si es. ¿No?
Y nunca pasa
Bueno, pero o sea, es el como otro que... acepta el juego.
Claro.
Como que es un mes, a mí me parece que me suena más a un juego, bueno, es de a dos.
Sí, sí.
Sí, pero siempre los juegos...
Es de siempre hay una persona que tiene el control.
Es de uno y medio.
De uno y medio, porque
sí,
el
hay
que...
Hay unos desequilibrios...
Cuando estás ahí y que venga, por una limosnita me quedo aquí tanto tiempo. No, y además es que cuando tú estás practicando el benching, es tan poco seductor, ¿no? Que la otra persona con una amiguita que le lances se te despierte de una manera que dices... ¡Puf! Pero claro, cuando estás en la otra parte de la película...
Seco. Claro, cuando estás en barbecho...
Bueno, dique seco o no, sin barbecho. Simplemente que te interesa a alguien a quien no le interesas tanto como a ti. Te interesa esa persona. Entonces, claro, ahí ya...
El juego de gustar, ¿no? Claro.
Es horrible, horrible, horrible. Yo, para este año, el momento que identifique que una relación me está haciendo benching, me quiero proponer pirarme sin mirar atrás.
Muy bien.
Fuera benching. Bueno, o sea, fuera benching yo cuando me lo hagan. O sea, si yo lo hago, oye, que la gente
cuando
se vaya.
Decida.
Cuando sí, claro bencheada, cuando claro. Si te sientas bencheada, decís no.
Claro, decir no si me siento bencheada.
Cariño, me siento bencheada.
No, bye. Sin explicar nada.
Sin explicar, porque entonces es peor todavía.
Identificar el benching y decir, yo a esta persona no le intereso. O sea, y no agarrarme a cualquier puntita que veo pensando que es un clavo y luego resulta que es una mota del suelo.
Claro, ahí es donde hay que aplicar el ghosting.
Ah, el ghosting, claro.
¿Qué es el ghosting?
El ghosting.
Me estáis volviendo loca.
Pero si lo hemos hablado muchas veces.
El ghosting, claro.
Es cuando desapareces. O sea,
a la francesa.
Claro, de, por ejemplo, eso. Él te benchea, entonces te dice...
Tú le gosteas.
Igual le gosteas.
¿Tú me bencheas? Pues yo te gosteo. Toma.
Le clavas el visto.
Claro.
No sé si se dice acá.
¿Le clavas?
El visto.
Qué bonito es eso. Le clavas el visto.
Es la expresión para... O sea, cuando te aparece el visto azul en WhatsApp y entonces no le contestas. O sea, le leíste, pero claro, no lo contestaste.
Le clavas clavar el visto.
Clavar el visto.
Pero qué maravilla. Sí,
le clavas el visto.
El visto azul.
Claro. Él no, o sea, esta persona no se da cuenta de que tú lo has leído.
Sí, se da cuenta. Sí,
se da cuenta, pero,
por eso no le contesta. El visto,
claro,
dejas,
pero no contesta.
Lo que se dice con la palabra en la boca.
Sí, y no le contestaste más.
Le eso, clavas el visto, fantástico.
Le clavaste el visto, lo gosteas y listo.
Y listo. Y, ya, y no hay Benchi que vale. Y esto lo puedes... O sea, tú estás hablando con mi madre delante de todas estas expresiones y ella no se va a enterar de que lo que está pasando. No, mamá, porque mira, le clavé el visto. Él me estaba bencheando, yo le clavé el visto y lo gosté.
Eso, eso. Y te quedas tan ancha y empieza a explicarle
desde la noche
de los tiempos el tema de las redes sociales, del carácter de cada red social, porque en fin, toda esta larga conversación.
Pero mi madre tiene WhatsApp, te digo.
Bueno, pero esto me parece que es tan viejo como, no sé, la historia.
Tan viejo, tan viejo.
Pero tiene otra terminología y otros mecanismos.
Claro, pero digo esto de
me fui a comprar cigarrillos,
claro, me fui a por tabaco y nunca más se supo.
Pero antes le clavabas el visto en la plaza del pueblo. Claro. O sea, te dabas media vuelta y te ibas. Ese era clavar el visto. Ahora...
Ahora es un poco...
Ahora es el tic azul.
Es el tic azul.
El tic azul de...
Sí.
Que es tan difícil nunca... de conseguir.
O lo que es peor, el tic azul de los audios, que eso es como mucho más doloroso. Porque...
¿Cómo?
Porque el tic azul... Claro, el tic azul de un mensaje, pues puede ser que haya abierto... Ay, pues se le haya olvidado, pero claro... Escuchar un audio y que el microfonito se ponga azul, que es que ha escuchado el audio y no te responda, ojo.
Claro, porque ahí tu voz está expuesta.
Claro.
O sea, es como más feo.
Claro, claro. Es mucho
como
más feo.
Doloroso, como te escuchó tu voz.
Escuchó y ha pasado de ti.
Pero nos estamos volviendo locos.
No, a mí seguir. Vengo a tres estudias más. Va de esto y me quito el WhatsApp. No, pero de verdad, con susto, de verdad, porque es que
no
se nos puede ir la cabeza, se
ya
nos
no
puede ir la
cabeza WhatsApp.
Bueno, es que hay que poner en contexto a Silvina que Eva Guillamón no tenía WhatsApp
hace un año,
hasta hace un
WhatsApp.
Año. No, pero te digo,
mira
yo
cómo te mira,
hace
con
un año que tengo
periodista,
WhatsApp,
¿eh?
y el nivel que, o sea, la cantidad de veces que yo miro el móvil a raíz de haberme puesto WhatsApp hace un año, pues es un 1000% más.
Es monstruoso.
Sí, claro. Sí.
No, y lo peor es que a mí también se me empieza a generar esa ansiedad.
Pero lo mejor es que ya no hablas por teléfono. Porque ya prácticamente no hay conversaciones telefónicas.
No, no se habla por teléfono.
Bueno,
no es millennial hablar por teléfono.
No, lo que pasa es que yo tengo toda una gran parte de mi vida bien amada, que no es que no tengan WhatsApp, es que tienen teléfonos Nokia.
Bueno, porque es una familia que entonces... adolece de un cierto friquismo todavía. Sí. Mi padre también tiene un teléfono Nokia.
Por eso, entonces, claro, inevitablemente hablas con ellos, con mi madre, con mi padre, con algunos amigos. O sea, no hay otra manera de comunicarse. Entonces, pues...
Sí, no... pero con el resto de la gente, del panorama mundano friki de WhatsApp... En realidad,
no, pero realmente claro, es apabullante, ¿eh?
Es
apabullante.
Y es muy obsesivo.
Muy obsesivo, incluso
y no
cuando...
no puedes dejar de hacer ninguna actividad. O sea, ahora ya te tienes que acostumbrar a leer entre un mensaje y otro. O sea, estás constantemente interrumpido.
Todo el tiempo. Sí, lo que te interrumpen en realidad son las cosas que tú haces mientras miras el WhatsApp.
Sí.
O sea, lo que interrumpe es el libro, es el sueño.
O sea, en realidad
es
uno está todo el día mirando el WhatsApp y mientras va intentando hacer alguna cosa.
Es impresionante.
Eso es así.
¿Eh?
Es impresionante, sí, totalmente. Además, en el día a día, o sea, se te suman como muchas situaciones, cada vez se suman más situaciones de hablar por WhatsApp. O sea, no es solamente lo laboral, lo familiar, lo vincular, ya termina siendo cualquier cosa que uno quiera resolver lo haces por WhatsApp, entonces es como que ¿para qué? Y no puedes dejar de estar atento por las dudas, te estés perdiendo de algo. Creo que incluso más que tener el volumen alto para recibir llamadas, uno tiene el volumen puesto en que más o menos te... Yo igual quiero decir esto, ni siquiera tengo el volumen. Porque
yo tampoco,
como
yo siempre lo tengo...
Lo miras tan a menudo que normalmente que no es raro que...
Pero
que
esto es un concepto que creo que habría que difundir, porque la gente no lo ha pillado eso, ¿eh?
con los sonidos ya insoportables estamos. De sus teléfonos móviles ya en estamos. Todas partes.
Por favor, Amalio, ¿podemos buscar el sonido que le gusta tanto
no,
a
no, no, o sea, es que es verdad. O sea, si miras el móvil cada 30 segundos, ¿para qué lo tienes que tener encendido y dar la vara a todo el mundo con este sonido? Ah. O sea, ¿por qué? A ver, un poco de lógica. En el tren. 3 millones de veces Madrid-Barcelona sí, escuchando sí. esto. Que cada vez que uno cierra un momento el ojo se despierta así sobresaltado.
No, vagón silencio, vagón silencio. Es que el vagón silencio antes no tenía...
Y tampoco se han enterado en vagón silencio.
Ah, pero si yo se voy en vagón silencio y escucho eso, lo digo, perdona.
Ah, pero yo lo digo en vagón normal también, porque en vagón normal tampoco podrían llevar eso así. Son unos maleducados,
sí,
de verdad. Es una maleducación
otras
total.
Generaciones. Aquí...
Hombre, no, otras generaciones no. Es... Oye,
la generación de aturdimiento.
Es que en un vagón hay 200 móviles.
Sí,
pero,
sí.
Es que pero, no claro, puede
si
ser.
Si todos sonaran sería...
Sí. Bueno, es que horrible, todos suenan, horrible. De hecho.
Es horrible.
Es que todos suenan. Entonces es que es un... Música, por favor.
Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum. Give him 2 lips like roses and clover. Bum, 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 bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum, 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 bum. Don't have nobody to call my own. Bum, 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 bum. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Ya se nos acaba la sextulia, con tanto millennialismo, nos hemos liado la manta aquí a la cabeza. Y
que nos gusta una sextulia.
Y
lo millennial, nos gusta mucho lo millennial.
LOL, no.
No.
YOLO.
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 Es que he aprendido esta palabra. LOL.
LOL. Pero eso,
me ha salido con esta palabra.
Es que fíjate, LOL es cuando te ríes así como... Ríes.
Laugh out loud.
Ah,
¿cómo? Laugh out loud.
Laugh sí. out loud.
Es un acrónimo en inglés.
Pero es en inglés. ¿No? Claro. ¿Acá lo usan mucho? ¿Dol?
Es que hay una época que se utilizó
hay un programa
bastante.
De radio que se
ahora
llama
ya
Oh My
no.
LOL, ¿no? Algo así. Oh My LOL.
Oh My LOL, sí. Pero hubo un momento en... Pero además es muy millennial. Cuando yo era más jovencita, cuando estaba el Messenger, el famoso Messenger y demás, y que el LOL se utilizaba. Ahora ya no tanto. Pero YOLO también.
Pero YOLO, ¿qué es?
Yo lo era como...
Se me ha olvidado, es que me lo cuenta Alma y...
Es que me olvidas a mí, me estoy abuelizando completamente en cada programa que pasa.
Se me olvida, YOLO.
Sí, YOLO era como... era como el carpe diem de...
El carpe diem.
De los millennial. Significaba...
aquí y ahora.
Sí, algo así, es YOLO. Que... es un acrónimo de You Only Live Once. Como...
Se han cambiado el latín por el inglés.
No claro, justamente.
Bueno, sí.
El YOLO.
Sí, en la mejor de los
en
casos.
En la mejor de los casos,
sí,
claro. Sí, sí. Pero... Porque nosotros tenemos, por ejemplo, otros acrónimos que son directamente en español y que tienen que ver ya...
¿En Argentina?
Sí, ATR, por ejemplo. ATR es a todo ritmo, pero se aplica para cualquier cosa. Por ejemplo, ahora estamos acá ATR. Como ATR, a todo ritmo, o sea, a tope, claro.
ATR, fíjate, ¿eh?
Pero fíjate, no, pero qué curioso, porque yo no ahora que tú has dicho esto, ahora entiendo la publicidad de un banco, que no sé si...
Sí, sí, que tiene.
Que no sé si es Bankia o... Sí. Es Bankia, ¿no? Entonces, son todos acrónimos.
TEP.
Te entiendo perfectamente.
Exactamente. No sé si lo habéis visto. Está, pues en los bancos, que
me quiere sonar,
Bankia, sí. Pero está unas mayúsculas lleno todo de mensajes con acrónimos. Y yo decía, pero ¿y esto qué tontería es?
Claro.
Y ahora he entendido que resulta que es que se utilizan...
sí, en el lenguaje millennial se utilizan todo millennial. Tipo de
bueno, claro.
Sí, exactamente.
Sí, eso, lo que dice ella. Te entiendo perfectamente. Pues TEP. TEP, y sale una foto de un señor con abrazando a su banquero. Y sale, o sea, todo el tiempo digo, ¿pero por qué TEP? Entonces, como que se han ido inventando acrónimos.
Claro.
Entonces ya entiendo.
Después hay otras palabras, como por ejemplo, Skere. ¿Skere lo usan acá? ¿Skere?
No.
No.
Bueno. Skere es también basada en el inglés, ¿sí? Pero como adaptado. Let's get it. O sea, a por ello sería.
Skere. Y se convierte en Skere.
S-K-E-E-R-E.
Acabáramos. Bueno, que nos tenemos, ¿cómo se dice? Nos tenemos que ir a todo ritmo.
ATR.
ATR, señores. ATR. Silvina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eva, lo mismo. Alma Espinosa, hasta siempre. Ha realizado el programa Amalio Varela. HT. HS.
HS. Sin caspas.
HS sin caspas.
Champú para la caspa. Vaya, por Dios. Bueno, que en fin, que nos vamos, que volvemos como siempre a partir de las 12:30 de la noche con A Media Luz aquí mismo en el radio.
Hoy en la noche boca arriba, Loca Venganza de Miguel Ángel Molina López.
Sleep well, my love.
Tras varios meses de hospitalización recibió el alta. Aunque físicamente estaba bien, psicológicamente la herida seguía abierta. Tardó bastante tiempo en salir a la calle, pero cuando se decidió, el destino hizo que se topara con el salvaje que casi le arrebata la vida por un portátil y calderilla. Lo siguió hasta un callejón. Un adoquín, junto a la rabia acumulada, transformó aquel rostro odiado en una masa deforme y sanguinolenta. De vuelta a casa, saboreando su venganza, se cruzó con un compro oro y le vio. Miró al vendedor ambulante y le vio. Observó al taxista y le vio.